Se ve perfecto.
Muy buenas tardes, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas, bienvenidos por segunda vez. Ya sabéis que hemos tenido algún problemilla técnico, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y lo que decíamos en la introducción era básicamente que estamos muy contentos, porque quieras o no es un derbi, que aunque lo quieran descafeinar desde todos los estamentos, prensa, afición, desde, bueno, en definitiva, todo el mundo quiere desvirtuar una victoria importante. Porque, a ver, no lo vamos a negar, siempre ganar al Real Madrid pues es diferente, y si encima es la primera vez que lo consigues en el nuevo estadio, pues doble gusto. Y luego, por supuesto, en el apartado más puramente deportivo, el Atlético de Madrid no sella, porque todavía queda tela por cortar, pero afianza mucho el puesto Champions, y eso es muy importante para el futuro de la entidad, más allá del apartado sentimental y lo que supone ganar al eterno rival. Pero bueno, ya sabéis que desde la prensa y demás pues se intenta cambiar el foco, ¿no? En vez de situarlo en el terreno de juego, pues en todo lo externo, y además contado de una manera pues un poquito para predisponer al lector o al oyente a una opinión que muchas veces está muy lejos de la realidad. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de nuestro Atleti. A los mandos técnicos, César, yo creo que ya se escucha bien, ¿no, compañero? ¿Qué
muy
tal?
Muy ya buenas tardes. Tengo que reiniciar esto, a ver si ahora no vuelve a dar problemas. A ver, que nos vayan diciendo, por ahora parece que se escucha bien. Espero que no se me vuelva a caer aquí el ordenador a sí. mitad del programa, pero bueno. Va, lo mismo, decirles que he lanzado la encuesta con el MVP, que vayan votando para el final del programa. Y que esperemos que todo vaya bien, que hay mucho que hablar hoy.
Efectivamente. Rubén, compañero, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que muy contentos con lo de hoy, pese a todo lo que la caverna mediática intenta.
Sí, sí, ¿no? Buenas noches, Atlético Players. Efectivamente, sí, sí, yo estoy muy contento. Yo lo que decía antes, hemos ganado al Madrid 4 veces, lo que yo he visto en Liga, en casa, 4 veces. Así que yo estoy muy contento. Creo que el partido de ayer fue un partido muy convincente, y lo que decía, yo me he puesto hoy de deberes no hablar nada negativo ni poner ninguna objeción a la victoria de ayer, porque me parece que fuimos mejores, me parece que tuvo la portería cero, me parece que tuvimos más ocasiones que ellos, fuimos más contundentes que ellos y sobre todo quisimos ganar más que ellos. Y quiero empezar con palabras de Amanda Sampedro ayer en el césped, en su partido de despedida de en casa. Dijo: sed inteligentes, haced a vuestros hijos y a vuestras hijas del Atleti, y nunca dejéis de creer a Upa Atleti. Pues eso,
pues mira, seamos todos consejo... inteligentes. Efectivamente, un consejo fenomenal. Bueno, Ramón, te vi ayer muy enfadado por WhatsApp cuando el Atleti estaba fallando en muchas ocasiones.
Sí.
Porque sabemos que en tu guión interno pensabas que podía suceder pues cosas que suelen ocurrir con esta gente que tienen la fortuna siempre de su lado y en los últimos minutos al final consiguen a lo mejor el triunfo o en este caso el empate. Pero bueno, finalmente no ha sucedido. Hemos ganado al Madrid y yo creo que es día para disfrutarlo, ¿no? ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, César, Rubén, Luis y a los que nos oyen, Atlético Players. Pues sí, claro, al final la experiencia en este tipo de partidos y tantos años pues va dejando huella, y yo pues después de, o sea, empecé el partido tranquilo y bueno, pues de aquello pensando que en condiciones normales debería ganar, porque efectivamente el Madrid tampoco se jugaba nada y yo creo que la intensidad nuestra debía superarles, pero cuando van pasando los minutos y se van perdiendo una y otra y otra y otra ocasión, pues hombre, hay que ser muy listo para averiguar que el partido podía acabar con un empate del Madrid, ¿no? No sería la primera vez y yo me fui acelerando en el partido, me fui cabreando mucho, sí, sí, me fui cabreando mucho. Por eso, un momento que estaba ahí con mi hermano y digo, me voy del campo, que no aguanto más esto, no sé qué, nos van a meter el gol al final y me va a dar más rabia, ¿no?
¿Te fuiste de verdad?
No, me levanté. Faltando en el descuento, me levanté y me fui un poco al vomitorio, a la entrada del vomitorio, que había mucha gente además agolpada, porque yo creo que había mucha gente nerviosa, y la gente estaba ya como yéndose y diciendo, joder, que ya no puedo ni mirar, ¿no? Porque es verdad que los últimos 5, 6 minutos o 7, en algunos de los centros de Vinicius o alguna de Modric, pues podían empatar, pues así. Entonces te da rabia, ¿no? Ves la cantidad de ocasiones perdidas y entonces hubiera sido todavía más mofa, porque estoy de acuerdo con vosotros cuando habláis de toda digamos, corriente apestosa, infame madridista que hay estos días, pues por lo que ha pasado en la Champions, ¿no? Que la hay. Y entonces ahora mismo todo lo que no sea Real Madrid, pues es una cosa realmente devolutiva y decrépita. Entonces, pues encima ya dales de comer más aún si ayer empata el Madrid. Y hubiera sido insoportable ya para estar en casa encerrado un mes, ¿no?
No. Y no nos confundamos, que la victoria ayer, al ganar, parece que no pasa nada, pero si pierdes, ojo, claro, a la sorna. Hasta con los suplentes, claro. Sin jugarnos nada, como aquel partido, ¿os acordáis? Yo me acordaba del partido de... Un partido de liga que perdimos en el Calderón 1-2, que justo un mes después se jugaba la final de Copa, que ganamos. Y que el Madrid sacó a todos los suplentes y perdimos al final 1-2, un partido que íbamos ganando 1-0, que marcó Di María, creo. Sí. Y decían, fíjate que hasta con los suplentes os ganamos, no sé qué, ya... Como que parecía que en esa final de Copa no íbamos a tener ninguna opción, pero bueno, somos el Atlético de Madrid, compañeros, nunca lo olvidemos. Así que nada, bueno, pues vamos a ir preparándonos, hoy hay muchísimos temas... también ahora facilitaremos el número de teléfono para que nos mandéis los audios que queráis. Supongo que todos lo tenéis ya archivado, pero bueno, ahora os lo pasamos. Y nada, hoy es un día bonito, hemos ganado el Madrid. Venga, aquí comienza Atlético. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, compañeros. Hemos dejado el número de teléfono en el chat para que podáis mandarnos los audios que queráis, las notas de voz. Las escucharemos y las comentaremos con mucho gusto. Pues nada, compañeros, vamos a hablar más de fútbol, ¿no? Luego ya pues, nos podemos centrar un poquito en el tema mediático, pero al Atleti yo creo que ayer lo único que se le puede echar en cara es contundencia, porque estuvo bien posicionado. Intenso, presión arriba, un sistema muy inteligente, porque el Cholo dijo, me puedo permitir presionar arriba porque no tienen a Vinicius, que es peligroso al contragolpe y con espacios, no estaba Vinicius, me voy a por ellos. Y me gustó muchísimo el equipo y la rabia de no marcar las que tienes, pero bueno, yo creo que lo que es el sistema y un poquito el planteamiento, yo creo que muy bien el Cholo, ¿no? ¿Cómo lo visteis, compañeros?
¿Quién quiere? La verdad es que hoy tiene que...
Venga, Rubén.
Nada, que hoy estará dando gracias Manu, que no está aquí, porque es el que defendía que no nos hacía falta un delantero. Y ayer es cuando se vio que nos hace falta uno. O sea, tanto contra el City como ayer, que bueno, también pensábamos que igual Cuña nos podía valer de esa posición de 9. Pero ayer yo creo que queda muy claro que nos hace falta un delantero goleador. Alguien que remate todas las que tuvimos ayer, porque no se puede perdonar tanto en un partido, y menos contra el Madrid, ni contra un grande, porque ayer es verdad que, mira, que muchos de la prensa y los aficionados se están justificando en que era el B y que no sé qué, pero es verdad que ayer hay algunas que si en vez de Jovic o otro las tiene Benzema, las hubiera metido, yo creo, por lo menos. Entonces...
Sí, permíteme, César, que... Bueno, sí.
Entonces,
sí,
no, simplemente es eso, que creo que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos, rematar, porque 1-0 se nos ha quedado muy corto, la verdad, para la superioridad que demostramos en el partido.
Efectivamente, no, simplemente quería mandar un abrazo muy fuerte y dedicarle el programa a Manu G, que tiene a su mamá Pachucha, y por eso no ha podido estar con nosotros, además por temas también de trabajo. Pero bueno, Manu, crack. Partido a partido, ya sabes, que de esto salimos. Ya sabes que los colchoneros somos así, que salimos de cualquiera. Así que nada. Bueno, Ramón, Rubén, ¿quién
se anima? Yo, sí que te diría que es increíble que efectivamente hayamos leído que no jugó Benzema. Claro, tampoco jugó Joao Félix, ¿eh? Claro, claro. Es que a lo mejor Joao Félix es nuestro Benzema y no jugó. Entonces, bueno, efectivamente no jugó el francés. Pero, vamos, a mí no me pareció que sacara un equipo con cuatro cojos. A mí me parece que andaban todos perfectamente, me parece que querían reivindicarse. Jugaban sin presión, Ojo, que es que claro, te han vendido que jugaban sin tensión. No, jugaban sin presión. O sea, no importaba perder. Que se juega más fácil así al fútbol, ¿eh? Que el Atleti jugaba con toda la, con
y con una,
toda
y con
la
inercia
presión
positiva,
del
¿eh,
mundo.
Rubén? Con inercia
Claro,
positiva.
claro. Ellos jugaban a favor de corrientes. Nosotros con toda la tensión del mundo. Nosotros no nos podíamos permitir un descalabro, un fallo, un mínimo, nada. O sea, teníamos que ir a ganar. Y fue lo que hicimos. Efectivamente, a mí, yo lo dije desde el principio, de hecho, os he mandado audios a veces, que yo decía que a mí Cuña no me gustaba. Pero a mí, poquito a poco, sí me ha ido convenciendo. Y creo que ayer hizo un muy buen partido. No fue de los mejores, efectivamente, porque hubo jugadores que luego diremos que estuvieron fantásticos.
Yo lo he puesto ahí entre los cuatro mejores, ¿eh?, para la votación.
Sí,
o sea,
sí,
para
pero,
mí sigue.
Hombre, yo creo que está un escalón por debajo de Condovia o de Oblak, que estuvieron ayer excepcionales. Pero Cuña, yo creo que es un delantero que, fíjate, yo cuando entró Griezmann en la segunda parte, yo creo que Griezmann le tuvo que besar. Porque o sea, es el delantero que necesita Griezmann para sentirse mejor jugador. Le da los espacios, le quita jugadores de medio, le tira desmarques, que luego los mete o no los mete. Yo creo, fíjate, yo estaba convencido que el gol se tiene o no se tiene, pero ya empiezo a dudarlo. Porque hay jugadores que no le mete a un gol al arco iris y sin embargo ahora pues sí que aciertan con la portería, ¿no? Yo creo que Cuña puede mejorar en ese aspecto, pero es un delantero que a mí cada vez me convence más.
A mí Cuña me encanta, ¿eh?
Sí, quizá la única duda que nos ofrece Cuña quizá es la capacidad de pegada, ¿no? De ser contundente, porque todo lo demás lo hace estupendo, porque no es el típico 9, digamos, es un jugador que también se retrasa su posición, que luego puede también abrir espacios, que puede buscar también los propios espacios como el típico delantero centro, y que luego tiene gol, y que lo que dice Rubén, es un jugador que puede mejorar, tiene
y que
mucho,
está en
mucho margen de
formación,
mejora.
Yo, todavía, ¿eh?
Yo estoy muy contento porque
está
además.
Está formación.
Y además, sí, además es un jugador que, a ver, con todos mis respetos, tiene que jugar por delante de Suárez. Porque permite al equipo esa presión, esa intensidad que dificulta al final al rival. Y entonces, a mí me parece que yo creo que no habría discusión en que tiene que jugar, que tiene que jugar Cuña. Sí, Ramón, ¿querías decir algo?
No, perdona. Bueno, os estoy oyendo y lo de Cuña, sí, para mí es muy evidente. Yo es que estoy, a ver cómo me explico, que me entienda la gente. Yo estoy un poco cabreado con el Atleti, porque el año no me gusta, estoy deseando que acabe. Evidentemente, ganar al Madrid, pues siempre, Rubén ha dicho 4 veces, eso es que Rubén nació en los 80, yo como nací un poco antes.
Un poquito antes.
Un pelín antes.
A ver qué 4
pues
son.
Mira, yo, 90, los 4 que he visto de ayer,
el 4-0,
2015.
El 2-0 de Manolo Vizcaíno.
Con Antic en el banquillo del Madrid y Luis en el banquillo del Atleti. Le he visto en el 90. Ese fue el 99 el gol de Lardín. Fue el 99.
Lardín, Juninho y José Mari.
Sí, José Mari.
3-1.
He visto esta y luego 4-0. Le vi el 4-0 con el golazo de Saúl de media chilena.
Sí.
No le he visto más. Le he visto ganar en otras competiciones, sí, pero en Liga no.
Pues yo le añado.
Pues yo esas cuatro que cuentas también son las que yo he visto
le añado
casa.
Unas,
sí, sí.
Bueno,
claro,
unas
habla.
Más. No, perdón.
Yo hablando de Liga. Lo que es Liga son las cuatro que recuerdo. Luego también hemos ganado luego en sí. Copa del Rey, bueno, que contar, y en su campo, muchísimo.
Bueno, yo creo que en su campo muchísimo. Quizá, o las mismas, o casi las mismas no. que en casa. En su campo yo he visto las tres últimas seguidas
sí, de los años, yo creo que en su 15, campo
16, 14, 15, 16
fácil 10 veces, ¿eh?
Yo recuerdo un 0-4, sí. Un 0-3, otro 0-4,
un 1-3,
un 1-3, bueno, puede andar. Yo alguna más, porque a las cuatro que vosotros habéis visto yo sumo en los años 70 y 80, sumo otras
no, yo de las 80 sí que le he visto, ¿eh? El bueno, 0-4 con Hugo Sánchez.
No, pero,
estaba
no,
yo, en el
pero
campo.
Yo hablo en el Calderón. En el Calderón hubo un 3-1 en el año 81 que marcó Rubén Cano y Dirceu. Hubo un 1-0 de Hugo Sánchez de penalti. Luego en los 70 hubo un 4-0 también en la falta famosa de Panadero Díaz. Hubo un 1-0 de Leal. Hubo un 3-0 cuando yo era muy pequeño. Los primeros recuerdos que tengo. Yo no he visto más de 8 o 9 veces ganar al Atleti y al Madrid en casa. y son 50 años con cabeza viendo fútbol, o sea que es un por eso a mí los Madrid Atleti me generan
inquietud. Es que sí. A mí la ansiedad que me creaba los derbis antes de la llegada del Cholo, bueno, realmente hasta el gol de Miranda, todo lo que tuvimos que sufrir, sí, de no ganar aquel partido con el gol de Perea, que siempre hemos comentado que fue dramático, los errores arbitrales, errores por poner entre comillas, sí, pero bueno, una vez que llegó el Cholo ha cambiado todo y ya los partidos son, pues nada, a cara de perro. Y esta gente decía que quería un rival digno, ¿no? Buscaban, sí, rival digno para derbi decente, razón aquí. Bueno, pues ahora que lo tienen tampoco están contentos, ¿verdad? Porque no sé si os pasa a vosotros, pero ganan al City y no se ponen contentos porque hayan ganado, sino que quieren presumir y que quieren que les reconozcas algo. O sea, es como que necesitan que los demás les digan que lo buenos que son. No les basta a ellos mismos. Entonces, yo creo que ahora el Real Madrid, fijaos lo que os digo, y su afición, nos necesitan. O sea, nos necesitan. Antes éramos pues una mera comparsa y ahora necesitan que el Atlético de Madrid esté ahí porque ellos disfrutan más sus victorias y sus títulos, porque ahora hay un equipo en la ciudad pues que es peleón y es molesto y que les ha quitado ya varias ligas, que no le ha quitado una Champions por unos errores arbitrales
por un minuto,
yo creo, por constatados, y bueno, pues ya está, ahora no somos ese amiguito simpático y eso molesta. Y cuanto más lloren por las pancartas, por cuanto más ningunen nuestras victorias, cuanto más estas actitudes se repitan, significa que más molestamos y que más grandes somos, con lo cual hay que estar contentos. Y bueno, no sé, de la parte deportiva, pues yo estoy un poquito con vosotros, pero yo quiero destacar el partidazo que hace Carrasco ayer, la penal del palo, pero el partido que hace Gianni Carrasco una vez más, no es porque sea mi barco, pero es que yo creo que este es un jugador de verano.
Es el mejor jugador del año.
De sirena. Suenan cantos de sirena al Newcastle. A Carrasco hay que retenerlo, ¿eh? Carrasco es uno de los jugadores más importantes de este equipo. Para mí, ¿eh?
Yo solo por acabar con un debate que tampoco nos lleva a ningún lado, que ya hemos visto más o menos veces ganar al Atleti. A favor nuestro está, que eso no lo saben muchos madridistas, hemos ganado más finales que ellos en uno contra uno. O sea, jugando, sí, ha habido 10 finales, nosotros hemos ganado 6, hemos perdido 4 y hemos perdido 3 de las 4 por penaltis en la historia, en toda la historia. Entonces, bueno, pues es un dato también, ya que estamos hablando de que nos cuesta ganarles mucho en Liga, en casa.
Sí, 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 sí.
En lo otro, pues no se nos ha dado mal, ¿no? Y, de hecho, ellos creo que llevan 19 finales jugadas, las últimas 19, han ganado 16, y las 3 que no han ganado son contra nosotros. O sea que
eso, ¿qué pasa, no, Ramón? ¿Verdad? Que si fuéramos de otra ciudad,
le darían más valor.
Pues claro, dirían que es un equipo que le puede ganar, lo que pasa que como es nuestro vecino, pues parece que al final pues no cuenta. Pero efectivamente, 19 finales han jugado, solo han perdido 3, y las 3 contra nosotros. Que son pues la Supercopa de España, la Supercopa de Europa
y la Copa del Rey.
Y la Copa del Rey. O sea, esos tres. Entonces. Sí. Y bueno, y luego, y pues con las prórrogas, claro, de Milán y de Lisboa, sí, Lisboa con el gol en último minuto, y Milán con
La Supercopa de España en Arabia también por penaltis. O sea que, bueno, que siempre lo han pasado mal con nosotros en esos partidos, pero bueno, da igual. Si yo leo por ahí que es verdad, da lo mismo. Ayer se ha ganado 1-0. Yo decía antes que, a ver, que yo estoy deseando que acabe el año porque el año no me gusta. Entonces, no me está gustando. Habláis de Cuña. Yo no entiendo lo de Cuña. No entiendo que Cuña no haya jugado más minutos durante el año, que la eliminatoria con el City.
Bueno, pero hay que venirse arriba,
sí,
que hemos ganado.
Contentísimo por ganar al Madrid, pues a mí me genera placer y alegría y me quedo tranquilo, pero bueno, el año yo quiero que se acabe, se va a acabar felizmente con, yo creo ya, ¿no? Creo que ya podemos estar, salvo debacle, estaríamos ya metidos, ¿no?
Son 6 puntos que quedan.
Con el golaveraje son
7. Quedan 9 por jugarse.
Quedan 9. O sea, yo creo que ganando
yo tengo la sensación de que no nos va a hacer falta ganar al Elche ni puntuar al Elche. A mí me parece que el Valencia se va a tomar la revancha del Betis porque le está esperando, con la mano abierta le está esperando.
Sí.
Pero también está la Real, que está a 8.
Pero sí,
la Real juega
con
el Villarreal. La Real juega con el Villarreal.
Que el Villarreal también se juega.
Partido complicado. Primero contra el Cádiz.
Tiene que ganar.
Que ojo el Cádiz allí.
No.
Ojo el Cádiz allí.
Además, sí.
Ojito.
La gente decía que tenía muy buen calendario, pero es que la Real jugaba contra los de abajo, que yo no sé qué es mejor ahora, jugar contra los de arriba o contra los de abajo.
Ayer me gustó.
La Real tiene al Villarreal, tiene al Cádiz y tiene al Atleti. El Betis tiene al Valencia, el Granada, que se juega el descenso, y en la última jornada un Real Madrid, que aunque todos pensáramos que no, yo creo que lo va a tener complicado. ¿Por qué? Porque el Real Madrid no puede tener a sus jugadores importantes con más de una semana de rodaje, o sea, sin tener rodaje, con lo cual, el día del Betis va a salir el Madrid, que va a jugar la final, o prácticamente ese equipo, porque no puede tener a los jugadores importantes dos semanas sin jugar. Con lo cual, el Betis ese día lo va a tener complicado. Sí. Está muy de cara, eso es cierto, sí, Ramón. Sí, o sea, sí. La clasificación para Champions
sería...
está muy de cara. O sea, hemos salvado los muebles, efectivamente, estoy contigo en que no hay que estar contentos, satisfechos, hay que estar, bueno, pues se ha conseguido el objetivo mínimo, pero estoy contigo en que la temporada no es exitosa, pero hay que poner el valor en la victoria de ayer. No entremos en el juego no, esta no, gente no, no. de claro, no valorar no, en la victoria de ayer, porque le has ganado el Real Madrid, que viene en una dinámica positiva, que lo que ha hecho Rubén, no sé si antes de empezar el programa, que sacó a Vinicius, que sacó a Modric, o sea, que dijeron, vamos a por el partido, y al final tuvieron la intención. Pero hay que decir las cosas como son. El fondo de armario del Real Madrid no es para tanto, o sea, no les da para ganar a este Atleti, pero ni de coña. O sea, y con los equipos titulares habría que ver qué hubiera ocurrido. Lo ha hecho muy bien Rubén. Les falta Benzema, les falta no sé quién. A nosotros nos falta también a Lemar y Joao Félix. Sobre todo Joao estaba siendo el jugador más importante del equipo. Bueno, pues a ver qué habría pasado.
Y nada más. Yo creo que se recupera un poco cuando habláis de qué nos gustó ayer. Yo por encima de la táctica del Cholo, que creo que bueno pues hizo lo que muchas veces también hemos pedido, Bersálico guste más o menos, es el lateral derecho que hay, y puso a la gente en su sitio y Atleti jugó con mucha intensidad. Yo les vi ayer pues con una intensidad mordiendo mucho al contrario, y el primer tiempo, pues probablemente el mejor primer tiempo de toda la temporada, cuando hemos dicho que siempre regalamos 45 minutos. Ayer yo creo que fue el primer tiempo exacto, el día del Barcelona, el del Betis a lo mejor, aquel 3-0 con un primer tiempo digno. Uh-huh. Los demás primer tiempos del año han sido extrañamente pasivos, ¿no? Con una especie de dejación y de, bueno, ya arreglaremos en la segunda parte. Y ayer lo único que ocurrió es que se fallaron tres ocasiones muy claras en la primera parte. Entonces la intensidad fue indudable y luego en la segunda muchos arreones también muy buenos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sí. Jugando así todo el año tendríamos más puntos, especialmente contra
Ramón,
los equipos de abajo.
El partido de ayer termina 3-0 y no le sorprende a nadie.
No, o sea, a nadie.
Es un resultado totalmente normal, un 3-0.
A nadie. No, totalmente. Sí, por eso era la rabia, Luis. Por eso yo tenía la rabia.
Sí, sí, claro, claro.
88,
claro.
Que digo, Dios mío, después de lo que he visto, después de los goles que se han fallado, estos tíos me empatan ahora y yo me tiro desde el segundo anfiteatro al campo, macho, que me daba rabia.
Hablando de números, desde el año creo que 82, que es el año en que nací yo, no se ganaba en Liga en casa Madrid-Barça en la misma temporada. Sí. O sea, hemos ganado el Barça y el Madrid en casa.
No sé si 81.
81, sí. 81, sí, sí. No sé, sí, por sí, ahí. Sí, sí. Pero interesante también.
Sí.
Bueno, compañeros, a nivel táctico, o sea, el equipo, la presión que ejerció a la salida del rival, invita a pensar, fíjate, no, a lo mejor un capotazo a Manu G, no sé, que el Atleti puede intentar esta fórmula, porque esto lo vimos contra el City en los últimos minutos, pero ayer lo vimos prácticamente durante todo el partido. Es verdad que en la segunda parte algo menos, pero es que a mí me encantó el equipo. O sea, la presión que hicimos a la salida del Real Madrid con el robo, con un Kondogbia, que yo permitidme que hablemos de él,
buenísimo.
Porque lo que planteó el Atlético de Madrid ayer, sin un jugador como Kondogbia no se puede hacer de ninguna manera. Sin un jugador que barra, que cualquier... escape de algún jugador del Real Madrid, sea el que ataja, el que tapa el agujero. Qué partido ayer del centroafricano, compañeros, qué partido. Pero yo creo que al final el planteamiento magnífico, o sea, presión arriba, robo de balón, el Real Madrid prácticamente no asustaba, y luego la segunda parte, un mix entre dominio, y cuando no teníamos el balón y lo tenía el Real Madrid y robábamos, se creó un mano a mano, ocasión clara para matar el partido. Yo creo que el planteamiento fue sensacional el día de
ayer. A mí lo que más me gustó ayer fue que había una idea para salir con el balón, que ya era hora. Ya era hora que hubiera una idea para robar y salir. Se sabía que había que buscar a Carrasco, se sabía que buscar a Correa entre líneas, a Griezmann en la segunda parte, Kondogbia sabía a quién dar el balón, Coque se abría a un lado, Llorente se abría al otro, los defensas se despegaban.
Coque muy bien, Llorente.
Haciéndose todo el partido, Llorente igual. Pero es que ayer había una idea de decir, queremos jugar a esto. O sea, cuando tenemos el balón, también sabemos qué hacer con él. Es que esa es la diferencia con muchos partidos de este año, que teníamos el balón, bueno, mismo el de Granada, que teníamos el balón y casi que nos daba por decir, mira, no, tómalo tú, a ver si te lo quito y te puedo hacer algo. Porque yo con el balón no tengo ni idea de qué hacer con él. Y ayer sí. Ayer sí había una idea. Ayer sí había, no sé, conceptos claros. Eso es lo que yo echaba de menos este año. Y ayer yo lo vi. Yo lo vi. Sí.
Con Dogbia lo hemos dicho muchas veces en el programa. Está siendo, no sé, yo creo, ¿no?, del último tercio de temporada, el jugador más importante
sí,
del equipo.
Desde los partidos del Manchester United.
Exacto.
Y al principio de temporada también.
Exacto, luego se lesionó tal, pero desde que empezamos a ganar aquellos partidos, seis jornadas seguidas con la eliminatoria del United bien solventada, me da la impresión de lo veo como imprescindible en el equipo. O sea, veo el centrocampista más, con más presencia, que más impone, roba, reparte muy bien juego a las bandas. La verdad que está impecable. Yo espero que este chico se afiance y el año que viene sea un pilar ahí en el medio, indiscutible, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien.
Es el premio al trabajo, ¿verdad? Un jugador que nunca ha protestado, que se le... ¿Cómo se dice?
Se les
crucificó por aquel error de Mestalla, que para mí tampoco fue error suyo.
Le hace falta.
No sé, pero... Sí, sí, y el chico, pues, cumple la labor de cinco que necesita todo equipo. Y que a lo mejor lo que el equipo echaba en falta era un compañero de Condovia en condición... Como lo hizo Herrera en estos momentos. Ayer Coque me gustó, fijaros.
A mí mucho.
Lo que os digo, es verdad que no ha sido su mejor temporada, pero ayer Coque está muy bien, porque el tío reparte juego, tapa espacios. Ayer yo sí vi un Coque que me gustó. Ayer es que, sinceramente, pocos jugadores me dejaron con mal sabor de boca. Yo creo que el equipo en general estuvo muy bien. Y en defensa,
Correa.
No, a lo mejor Bersálico, que cuando sale Vinicius, un error de Bersálico nos puede costar un gol. Pero que Savic, ¿cómo ataja esa posible ocasión de Vinicius? ¿Qué defensa tenemos con Savic? Y luego también un factor que yo creo que era importante. Pocas veces lo hemos disfrutado, pero cuando lo hemos disfrutado la pareja Savic-Jiménez, este equipo es otro.
Sí.
Lo que pasa que con los problemas de lesiones, con los problemas diversos que tenemos, pues no hemos podido disfrutar. Entonces están, solo hay que ver los resultados.
Correa está siendo el alter ego absoluto del año pasado en estas fechas, que fue el jugador probablemente más importante del equipo.
Muy flojo. Suárez,
y
es el está, que decía, ¿no? Es el que decía.
Sí, yo es el que digo. Está flojo, está torpe, está de... Yo creo que le ha venido muy mal. Le ha venido muy mal la salida del equipo, porque él estaba siendo uno de los pilares arriba y de pronto dejó de jugar. Y no sé si el Cholo ahí pues ha gestionado un poco deficientemente su banquillo, porque yo os acordáis, ¿no?, el día del insulto, bueno, el insulto del famoso la argentinada contra el árbitro en Vallecas, el pelotazo que le pega a Grealish en Manchester sin venir a cuento, no sé, ha tenido partidos en los que su cara era de como de mosqueo, ¿no? Entonces es la única mancha reciente de jugadores que no están, y yo metería aquí en el saco la incógnita que tenemos todos con Bas, que no sé si... espero que tenga una oportunidad de aquí a final de año, porque yo creo que me gustaría verle, aunque fuera en el lateral, ¿no? No creo que estuviera mal que le pudiéramos ver.
Sí.
Y más ahora, si es verdad que certificamos el pase al Champions.
Que no entiendo lo demás.
Es el momento de que tenga minutos. Si no confiaba tanto en él y por eso no le ponía, no sé. Pero hay que verle algo.
Y tiene el contrato, ¿eh? Porque no acaba este verano. Tiene este y un año más. Con lo cual, es un jugador que vamos a ver qué rol ocupa, porque en función del rol que ocupe Bas, las necesidades de la dirección deportiva van por un lado o por otro, porque no sabemos si necesitamos un lateral derecho, necesitamos dos, también con la duda de Bersálico, que en principio cuentan que,
sí, eso dicen,
que tiene una oferta de renovación encima de la mesa. Si es a la baja...
Yo lo que decía, a mí Bersálico, o sea, me gusta mucho y si mantiene este ritmo de no lesionarse que lleva estos últimos 5 o 6 meses, porque es el problema que tenía, el principal problema, las lesiones, para mí. O sea, a mí de nivel siempre me ha parecido que destaque para mal, generalmente. O sea, sí que es verdad que algunos centros y tal, pero me parece que generalmente cumplía. Pero es verdad que...
Defensivamente, la verdad que es aseadito. Sí. Luego, en ataque, es verdad que es un poquito más nefasto. Pero en defensa es aseadito. Y, hombre, a mí yo pienso que a lo mejor Lodi y Bersálico pueden ser los laterales suplentes de la temporada que viene. Reinildo, lateral izquierdo titular. Y en la derecha falta un titular también. Bueno, y sobre todo el tema de Reinildo, que por cierto no tiene nada, ha dicho
mucho un partido, ¿no?,
el club, que descarta en lesión muscular. Claro, yo creo que quizá para Elche no esté, pero ya para el Sevilla yo creo que sí va a llegar. Pero que fijaos que no hace falta gastarse un dineral para traer gente competente y que cambie un equipo. Reinildo ha cambiado el equipo. Reinildo ha cambiado de arriba abajo el equipo porque teníamos un agujero por ahí. Y gracias a su llegada el equipo ha cambiado defensivamente esa seguridad. Y a partir de ahí el equipo puede crecer. Porque lo que no puede hacer es crecer siendo un auténtico coladero.
Es el fichaje bueno, con mayúsculas. Es el fichaje con mayúsculas. Es el fichaje con mayúsculas.
Sí. Nada, 2 millones de euros porque terminaba con... Bueno, si os parece podemos leer el chat, compañeros.
Sí, pues,
a ver, hacemos un...
Que había varios por ahí.
Un repasito. ¿Te animas tú, César?
Venga, podemos ir a ver porque... Venga. Ha habido bastantes mensajes desde que hemos empezado. Dice David Camacho, buenas tardes. La presión alta del primer tiempo, muy bien. No se podría hacer con más asiduidad. En la segunda parte, más a la contra. Contentos. Saludos a mis queridos atléticos, nos dice Ricky Bartica. Santiago García, nos ha pasado este año con el Mallorca, como para no estar nerviosos con estos. Cuando hablaba Ramón de que sufríamos al final por perdonar. Jorge Guzmán, grandes con Dogbia, Carrasco, Cuña y Oblak. David Camacho.
Oye, Oblak también
ha hecho dos buenas paradas. Sí.
Disparos de Valverde fuera del área que hay que pararlos, cuidado.
La de Asensio.
La falta abajo, sí. No, estuvo bien Oblak.
Bueno, las dos de Asensio, ¿no? Porque la primera parte también le para una. Es Asensio, ¿no? La que para en el descuento.
Jovic, creo.
¿Fue Jovic?
No, Jovic fue en la mitad de la segunda, yo creo.
No, la de Jovic fue en la segunda. Sí.
Jovic fue un mano a mano.
El rebote, no, la primera, sí.
Creo que es en la segunda, pero bueno, da igual.
No, o sea, yo...
A principio de la segunda, me suena.
El de Jovic... Sí, que hay como una indecisión ahí.
Yo no sé si fue Jovic o Asensio, pero es un paradón.
Sí, hay una y un uno contra uno.
Es Jovic.
Que yo creo que fue al principio de la segunda.
Paradón, sí.
Sí. Bueno, como somos un chat que admite de todo, yo también leo aquí a una persona que dice que somos el antifútbol y que damos asco. Bueno, bien.
Pues
oye,
sí.
el mundo es libre de decir lo que quiera. Pero...
Mira, Ramón, y estoy un poco cabreado y no quiero tampoco señalar a ningún colchonero. Dios me libre a mí de repartir carnets, que eso es una cosa que no me gusta nada, pero en mi sector, yo ya algún día me voy a dar la vuelta y decir, ¿pero qué cojones queréis? O sea, yo voy a decir así, digo, estamos ganando al Madrid 1-0, dominando de cabo a rabo, y escuchas todo el rato, qué malo es este, no hacemos nada, no jugamos a nada. Digo, a ver, una cosa es que critiquemos la temporada, que no estamos ninguno contento, es que eso es así. Pero el día de ayer vas ganando 1-0, dominando al Madrid, que no te llegan, ocasión, muy buen planteamiento, y la gente... aburguesada, no hacemos nada, qué malo es Coque, escuché uno otro, qué malo es Coque, otro, es que este equipo no hace absolutamente nada, es que claro, no se puede perdonar, es que somos muy malos porque no la metemos, digo mira, me estaba poniendo enfermo, te lo digo de verdad, digo, pero qué queremos, que estamos ganando en el Mario 0,
bien ganado, o sea, vale que la estamos fallando, pero... O sea, que ha sido un buen partido del Atlético Madrid. Hemos tenido muchas ocasiones.
Y
si hemos ganado solo 1-0, es que tienen que dar gracias ellos. De que nos quede mal.
Sí.
Es que me cabré, te juro que yo estaba encendido.
Sí, hay gente en el campo que es excesivamente pesimista, enterradora. La negritud de algunos es tremenda. Sí, y no se conforma nunca con nada. Y ayer no era un día... Yo creo que cada cosa hay que criticarla en su momento y hoy estamos haciendo un programa de un post-derby de Madrid-Atleti, se gana 1-0, da igual las circunstancias externas, el Madrid no se jugaba nada, muy bien, pues bueno, por lo que sea, pero el resultado es 1-0 y es para estar contentos. Y otra cosa es que yo mismo he dicho al principio, a mí el año me tiene cabreado, pero habrá otro momento en el que...
eso está claro, Ramón, yo creo que hay...
Y ya lo analizamos el otro día con Rusaví y con Manu.
No.
Hoy se ha ganado al Madrid, ya hemos dicho que se le gana pocas veces en casa, en Liga especialmente, y ya está ahí, feliz de la vida, y en Champions, y bueno, a resetear al año que viene, pues a mejorar esto como sea, claro, porque si no tendremos que pues hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pero ya está, no hay más.
Hay varios comentarios.
Claro, que las notas... Perdona,
como estamos viendo el chat, decía que también hay muchos comentarios sobre Cuña, que con continuidad puede hacer muchos goles, que puede ser un crack, que puede mejorar de cara a gol, que es muy joven todavía. Sí, o sea, yo decir que además que saqué yo un poco el tema de que si nos hacía falta un delantero, no sé qué, yo no era para nada criticando a Cuña, o sea, de hecho todo lo contrario, a mí me ha encantado el partidazo que hizo. De hecho, todas las ocasiones que tenemos en gran medida son muchas gracias a él, por la presión que hace, por la rapidez que tiene, por los valores que roba. Yo digo que de cara a gol nos falta el Luis Suárez del año pasado, nos falta un delantero, un Forlán,
Sí.
un Cavani, alguien que las meta. No quiero alguien que presione, quiero uno que esté ahí para que cuando la robe Cuña, cuando esa presión de Cuña surta efecto, cuando la robe Condogbia, se la puedes dar y sepas que de 10 te va a meter 6 o 7. Que igual Cuña de 10 te mete 2 o 3 ahora mismo. Igual dentro de 5 años te mete también 6, pero por ahora no estamos viendo que no la está metiendo.
Y sería una pena para Cuña, además, ¿eh? Porque le señalaríamos como más por fallar goles que por premiar todo lo que contribuye a que pasen cosas en la parte de arriba del equipo, porque
Exacto.
pasan muchas cosas cuando están en el campo, pero no le podemos pedir que haga todo. Entonces, él no es goleador, yo creo que ya lo ha demostrado, falla puntualmente ocasiones claras, pero porque no es su última función. Entonces, por eso yo también estoy, cuando Luis le decía a Manu el otro día, bueno, yo también a Manu y yo creo que Rubén o César,
Sí, lo decíamos
en
ahora.
general todos hemos dicho que nos vendría muy bien tener un matador para ese tipo de ocasiones.
Que yo también estoy un poco con Manu en el sentido de
Efectivamente.
que nos hacen falta otras posiciones por reforzar antes que el delantero, mucho
Sí.
más, pero eso no quita que también nos haría falta, pues es que a mí se me viene a la mente Cavani ahora mismo, pues como Luis Suárez el año pasado, que venga para un año o dos y si puede, si tiene una temporada buena o algo así, pero...
Lo que pasa que claro, Luis Suárez, no la temporada pasada, pero es que este año a todos, no sé si os pasará a vosotros también, pero a mí me da rabia decirlo, y no quiero que se siente mal, pero cuando ayer el Atleti iba 1-0 tal, yo no quiero que saque a Suárez. Y eso yo creo que es
Sí,
un
sí.
síntoma, porque en cualquier otra, o sea, a poco que estuviera un poquito de su nivel, todos diríamos, bueno, luchó para matar el partido. Pero es que no me lo pide el cuerpo, porque lo que pienso es, si sale Lucho, es un tío menos que presiona, vamos a perder la batalla en el centro del campo, porque claro, cuando pierdes una pieza de presión, al final el contrario se apodera del balón y lo monopoliza, y más el Real Madrid en este caso, y es que me da pena, pero es así, eso no quita el meritazo que tiene el habernos dado una liga, porque Luis Suárez nos ha dado una
Eso sí.
liga, seamos sensatos,
Exacto.
sin él, con otro jugador en esa posición, el Atleti no gana la
No, no,
liga.
nos da
No
muchos
digo que
puntos
sea
además.
el único,
O sea,
pero efectivamente
hay
ha sido
partidos
el
que los ha
principal
sacado él
artífice de la
solo.
liga y hay que estarle agradecidísimo.
Yo es que tengo.
21
Exacto.
goles.
Sí,
Muchísimos,
sí.
¿eh?
Yo no sé si tenéis la sensación vosotros, pero a mí me parece que João Félix puede meter 20 goles por temporada.
Sí, yo de hecho era mi
También
apuesta a
es
principio
verdad,
de
también es
temporada,
verdad.
yo tenía mucha confianza en Joao Félix para este año, que yo decía, mira, entre goles y
Es.
asistencias va a llegar a 30 por lo menos, sumando. Luego
Claro.
es verdad que ha tardado mucho en arrancar,
Sí.
pero luego por lo menos si nos fijamos solo en los últimos 3-4 meses, dices, ostras, si hubiera tenido ese nivel todo el año, sí que la estadística te sale ahí a 30 goles generados,
Claro,
fácil.
es que a mí me da la sensación de
Y
que
también...
si levantara el pie el Cholo como levantó en su día Guardiola el pie con Messi, le dio totalmente libertad, le liberó de la presión, o sea, de presionar y tal. A mí es que me parece que João Félix, es que yo le veo rematar a puerta y yo digo, es que esa se le va por poco, esa se le va por poco, es que yo creo que ese chaval centrado te mete 20, 25 goles. En una
Sí,
temporada.
yo creo que tiene
Y
gol
entonces ya
innato,
estaríamos
sí.
hablando de un delantero centro de otras condiciones. Ahí sí me valdría Cuña.
Sí, tal cual.
Y vas a.
Es que también está la
Claro,
opción.
es que.
También está la opción de no dejarnos muchísimo dinero
Claro.
y fichar a un
Claro.
jugador que no sea titular indiscutible, pero que tenga ese rol de tío grande,
Sí.
rematador, que para desatascar ciertos partidos, que algún partido puede participar.
Como
A ver,
este que fichamos, anda.
no pongo el ejemplo, pero como el Sorloth este de la Real Sociedad, que. Pero mejor, con más nivel, pero un
Hombre,
estilo,
este que
es un
jugó
rollo
en
así,
2015-2016,
que no sea
¿no?
un titular indiscutible.
El croata este de
¿El qué?
2016, Mandžukić, uno de ese estilo
Mandžukić.
igual.
Es que Mandžukić
Claro,
era muy
un
bueno.
ejemplo, claro.
Baje Mandžukić se
Sí, pero
cabreó con el
tampoco
Cholo,
no. O
pero
sea,
era muy
sí, claro,
bueno,
creo
¿eh?
recordar, ¿no?
20 millones.
Sí, por ahí.
19
Tampoco.
millones, algo
Y
así le vendió bien
se vendió
también.
por 20
Sí, por
también,
ahí.
igual. Se
Sí,
vendió por
se
lo
vendió
mismo.
bien.
Era tronquete, sí,
A mí
era
me
tronquete,
gustaba, ¿eh? A mí
pero
me gustaba ese
sí.
jugador, ¿eh?
Era rematador, tenía mala leche, pero
Claro.
era un poco tronco con los movimientos, con los pies, pero
Sí,
metía
sí.
goles.
Sí.
Sí.
Iba bien de cabeza
Sí, es un
y
jugador
bueno.
para jugar.
A mí me
Me
gusta,
encantaría,
David
me
Camacho,
encantaría, porque
Lukaku
no, no.
también. Pero igual ese ya
Me
es.
gusta.
Pero eso ya es
Sí, ese es para mí el
pero
que
ese ya
sería el
es nivel
favorito.
alto
Ese
de
sería para mí el
jugador y todo.
favorito.
Me gusta mucho Isak, el
Sí.
de la Real. A mí me gusta
A
mucho
mí.
Isak.
Pero está muy mal
Está
este año.
peor
Ya lo
este
dije.
año, sí.
Yo ya
No,
lo
no
dije,
mete
Ramón, el
goles.
año pasado. A mí
No mete
Isak
goles.
me parece un fichajazo
A mí
tremendo.
sí, a mí me
Y
gusta.
aunque esté mal este año, es que me parece un fichaje
Ha bajado, Luis, es buenísimo, cierto. Este año yo esperaba más de él, yo esperaba más de él, pero sigue siendo, tiene unas condiciones...
Que también es la contrapartida, que es más barato, claro, porque al haber bajado el nivel a lo mejor es una oportunidad ahora de intentar pescarle. Sí. Pero, no sé, yo creo que va a ser las dos estrategias que maneja la dirección deportiva, si ir a por un 9 top o invertir la pasta en otras posiciones y aparte fichar un 9 no top, pero que secundario, pero que te dé ese rendimiento. Y luego también hay alguna oportunidad como Velotti, que tampoco es que me emocione, pero bueno, que sería gratis, es un jugador que bueno, le puedes tener ahí, le puedes sacar en determinado momento y te puede reportar goles, pero bueno, sí que yo
resonamos... contrato.
Ah, acaba contrato.
Pero es rústico, ¿eh? Es muy rústico, ¿eh? Es un tipo rústico.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Sí, muy locos. Sí.
Te podía aportar algo. También contad que nos están faltando los goles de Griezmann. Porque no es normal que Griezmann no esté metiendo goles. Te falta esa cuota de goles. Ayer tiene 3 y en ninguna le he hecho la culpa porque digo, lo ha hecho bien, pero no ha entrado. Hay una que casi manda a la escuadra que quiso.
Griezmann tuvo 3 ayer.
Luego hay una que
muy buenas, Griezmann. Sí. Tuvo 3 muy buenas y bien tiradas. Y bien tiradas. Es que están bien tiradas. Sí, es que no se puede decir, la pega mal, tal. No, es que se le van por nada.
Sí. Y esa es la,
por nada,
la
pena. Mala suerte.
Sí, parece que el año que viene tiene que ser el todo o nada de Joao, ¿no? Cuando hablabais de Joao, yo creo que ya son 3 años en el equipo, su última media temporada esta ha enseñado lo que puede ser y si explota tiene que ser el año que viene. O sea, no me imagino el año que viene en estas fechas diciendo que a ver si explota el siguiente año, porque yo creo que si no ha explotado el año que viene estaríamos todos un poco decepcionados, ¿verdad? Porque ha enseñado lo que puede dar y todos confiamos en que el año que viene sea el año en el que diga aquí estoy y yo soy el que creéis que soy y el que queremos que sea, ¿no?
Sí, es que Joao Félix no es un jugador normal. Ramón, no es un jugador normal. Si Joao explota es para ser top 5.
Para ser
Sí, es lo que decís. Es verdad que pues con una delantera, Joao Félix, Griezmann y Cunha, ya sí que no nos hace falta un delantero. Ahí
Más Correa.
Claro, por supuesto. Sí que es verdad que no nos haría falta porque tienes a Joao Félix, a Cunha para presionar, a Griezmann para bajar a hacer la transición, a Joao también para esa transición. Y si están en su nivel de goles, tanto Joao Félix como Griezmann, tendríamos ya... O sea, es verdad que ahí no nos haría falta un delantero, en principio. Siempre que...
Pues a lo mejor, César, añadimos ahí a un...
Claro,
ahí necesitas... A ver, que no se entienda mal, un tipo taruguito.
Sí, o sea, uno que puedas ahí en los últimos 30 minutos, que nos hace falta un gol y que para colgarle balones.
El Estuani de la Almería, sí. Ese tipo de jugador.
O uno que las baje.
No, que no tiene mucha historia.
También
pero...
necesitamos a alguien que haya que jugar en balón en largo y que las pueda bajar, porque de esos 4 ni uno mide más de... Bueno, Cunha creo que es el más alto, ¿no? Y no sé cuánto medirá.
Claro, yo creo que hay que resolver ese
problema.
Pero
yo fíjate que a lo mejor en vez de un taruguito, a lo mejor el club se queda con Juliano para el año que viene.
No, se queda...
También.
Sí, se queda un tío alto, que remate. Pero tiene mucho gol. Tiene mucho gol. Pero mucho, mucho. Yo no sé si habéis visto resúmenes del B o partidos que han echado en la segunda de Telemadrid y tal. Ese chaval tiene mucho gol. Es que tiene gol entre ceja y ceja. Es que lo tiene clarísimo. Cuando encara portería es que va para adentro. De verdad, ese jugador...
Que por cierto...
Yo no le veo cedido en el Zaragoza, por ejemplo, o cedido en el Almería, que yo no le veo ahí.
Igual le foguean por ahí, igual le foguean.
Sí, pero yo no le veo, yo le veo y tampoco vería bien una cesión fuera de España. No sé, a mí me parece
que le falta un poco,
no sé, pero Rubén, es que si se queda aquí...
Yo creo que Juliano podría ser Sergio Camello, que ya tiene un año de experiencia en segunda división y ya ha metido bastantes goles.
Sí.
O sea, creo que está por delante Camello.
Camello está muy bien. Ha sido de los goleadores de segunda división.
Creo que, de hecho, porque no tira penalti. Si tuviera penalti sería el Pichichi de segunda división.
Sí, eso es. Y bueno, una tranquilidad para Ramón, que estaba preocupado con que si el Madrid podía fichar a Mbappé. Bueno, Haaland parece que ya no va a ser, ¿eh?
Yo lo he leído hoy.
Haaland ya no va a ser.
Mbappé decía que estaba hoy comiendo aquí en Madrid.
Al City, que ojo el City, ¿eh?
Con Nacraf.
Yo,
eso lo ha dicho el amigo de Luis y mío. Sí. Ha dicho hoy que Mbappé está comiendo aquí en Madrid.
Sí, han puesto una foto de él aquí en Madrid.
Sí.
Bueno, dicen que estaba con Nacraf comiendo algo. Yo es que, pero lo de Haaland es por una simple razón. Es que creo que es una máquina tal de meter goles que es el jugador que más miedo me da siempre en el rival.
Es verdad.
Me recuerda a Hugo Sánchez de turno. A lo mejor salvando las distancias, Butragueño en aquellos tiempos en el Madrid, pues era un generador más de juego y tal, pero a mí el que me daba miedo era Hugo Sánchez, que también lo tuvimos nosotros. Entonces, Haaland me daba especial miedo que fuera al Madrid, me daba mucho miedo que fuera al Madrid. Entonces, bueno, Mbappé, si viene al Madrid, que me da igual, y si, bueno, no me da igual, pero si viene, pues habrá que comérselo. Pero, bueno, a priori, emocionalmente, me genera menos pavor que me podría dar Haaland. Yo estaba pensando antes, al año que viene hay como cuatro tipos que ahora muestran lo que puede ser su rendimiento el año que viene, que dan mucha esperanza, ¿no? Que son, yo diría, son, por lo que hemos visto en este final de temporada, pero ya espero mucho de ellos el año que viene, que son Reinildo, Condovia, Cuña y Joao, ¿no? Son como cuatro jugadores que están en latentes, que creo que el año que viene, más asentados, pueden ser un plus importantísimo para el equipo, ¿no? Sí.
Y Ramón,
bueno,
De Paul, que tú y yo esperamos mucho de él.
La diferencia
también
es que en De Paul todavía no he visto lo que voy viendo en Cuña, lo que voy viendo en De Paul. Me tengo que ir más a un vídeo de Argentina para verle funcionar. Pero porque en el Atleti, desgraciadamente, yo era de los que más esperanzas tenía en él. Pero bueno, estoy contigo.
En Old Trafford, digamos, el partido que se pega, ¿eh?
¿Él?
En Old Trafford, el partido que se calza De Paul, cuidado,
Y en Oporto también.
O sea, pues yo fijaos que creo que si el Atleti se tiene que zafar de uno, o sea, quitar uno de encima de los gordos, se quita De Paul.
Yo creo que
Alemar. Si este año se tiene que quitar uno de Maima,
yo creo que antes Alemar y a Carrasco. Porque...
Yo creo que Alemar antes.
¿A Carrasco?
A Carrasco no, porque
no,
sea
quien... Espero que no.
No me digas eso, por... que te pongo.
No, no te estoy diciendo que porque sea quien yo quiera que se vaya, sino porque es quien creo que se podría deshacer de él, porque es quien más mercado va a tener. Por De Paul no te va a llegar una oferta de más de 20 millones, mientras que por Carrasco igual te llega una de hace 50. Entonces, bueno, si tienes que recaudar... O 60. O sea, si te vienen con 60 millones y con 20 por De Paul, ¿a quién vas a vender?
Pero yo estoy con Luis,
a De Paul. Sí, sí.
Porque Carrasco para mí, intocable, no lo puede vender.
Intocable,
no,
vamos,
ahora mismo favor. Es un crack. Es
no,
un
no,
crack
yo, yo también lo digo, pero es verdad que es a quien más veo vendible por el club. Bueno, después de Lemar, que es el primero.
Sí, a mí es el que me, puede que ser me genera Lemar dudas también. En cuanto a...
Lemar es el que más sobra para mí.
Puede ser Lemar también porque ha pegado un bajón físico gordo, ¿eh? Para tener 24 años tiene Lemar, ¿no?
Creo que sí.
Un poco más, ¿no? 25, por ahí. Pero...
Hacer
repaso de Lemar, ¿qué partido podemos destacar de Lemar? O sea, es el mejor el 26. Jugador...
Cumple 27.
Cumple
27 en noviembre.
Pues ya está madurito para no haber dado el lo que dice Ramón, ¿no? Que no ha dado el...
No.
Hombre, la primera vuelta, siendo justos, es de lo más destacado del equipo. Luego, la verdad, que pega un bajón, pero en la primera vuelta estábamos muy
bien. A Cholo le gusta. Tener en cuenta lo que dice aquí Alex Serna, que dice que Alemán no le van a vender porque de lo que saquemos hay que darle un 25% al Mónaco.
También.
Un terreno de venta, sí, porque por 70% que pagamos 72 millones de euros. O sea, si pagáramos 5 kilos, ¿no?
Está amortizado, digamos, el 70%. El Atleti Alemar lo vende por 15-20 kilos.
Sí.
15-20 kilos, sobre todo porque su puesto está muy repetido en el equipo y porque yo, de verdad, al final, Alemar me encanta verle en un vídeo. En un vídeo flipo con él. Los highlights de un vídeo de Alemar son una maravilla. Pero en un partido entero, pues que no acabo de ver que acabe ninguna jugada, que pase nada.
No es dañino.
Lo contrario a Cuña. Así es que con Lemar nunca pasa nada. Pero es muy bonito verle. Es precioso verle.
Y su sueldo no era precisamente bajo,
¿eh? No creo.
O sea, no, cuando salieron publicados los sueldos, no era de los más bajos de la plantilla, ¿eh? No sé si eran 4 y pico, pero o incluso más. Pero no era de los más bajos, ¿eh? Así que puede ser. Vamos a ver qué pasa en verano. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros en que, fichando inteligentemente, a lo mejor hace falta gastarte mucha pasta y el equipo mejora una barbaridad. Por ejemplo, yo creo que hace falta un central. Y no, a lo mejor eso no. Jiménez, que siempre decimos, es que con sus lesiones esto no es sostenible. No, a lo mejor de Jiménez lo que hay que ajustar, quizá, me molesta decirlo, pero el salario. Porque si al final juega 20 partidos en vez de 40, pues lógicamente el club no puede malgastar un dinero en un jugador que no participa. Y cuando participa es top 10, sí, pero si participa 20 veces, pues el club no se lo puede permitir. Con lo cual, revisaría la ficha de Jiménez, aunque ya es verdad que renovó la temporada pasada, pero seguramente no, creo que no es de los que más cobra, por ese aspecto el chaval fenomenal. Pero sí que hay que fichar un central de garantías, porque este año muchos de los males es porque Savic y Jiménez no estaban, y ahí el Atlético de Madrid se descompuso en la zona central. Hermoso no estuvo bien, Felipe muy regular, que combinaba partidos muy brillante con luego unas cagadas auténticas jugando esas expulsiones que no tenían ningún sentido. Y yo creo que le falta un tío ahí importante, un central importante.
¿Sabéis
yo
a
creo
quién,
que por ahí tenemos
a
que ir a
quién veo
parte de
yo
laterales.
un central importante que podría ocupar ese puesto? Lenormand.
Ah, el de la Real, el francés.
Buen central, muy buen central. Pero
ya,
la Real
ya,
sabes
ya,
que cuesta
o
pasar
David García de Osasuna. Son dos muy buenos.
Muy bien
y
por arriba,
asentados
David
en
García.
España.
David García muy
por
por
arriba.
Asentados en España también.
Va
muy
por
por
abajo,
arriba.
No sé yo, el de los Osasuna.
Pero por abajo.
Tronquete,
que no por abajo
pero
en el
tronquete,
Atlético.
Tronco,
sí,
tronco.
Yo creo que lo importante es fichar a gente que sea especialista en la posición que nos hace falta. Igual que, pues mira, necesitábamos un buen lateral central izquierdo y fichamos a Reinildo. O sea, no. O sea, por ejemplo, lo de Bas vemos que no ha cuajado porque necesitamos un lateral derecho y hemos fichado un centrocampista que a veces jugaba de lateral derecho. O sea, si hubiéramos fichado un lateral derecho bien, de verdad, pues. O sea, no hace falta que sea una estrella, pero por lo menos alguien que sea lateral derecho, de verdad. Y eso lo mismo con las posiciones
Se va
que nos
Emerson
haga falta.
Royal, ¿os gusta o no?
¿Os
gusta Emerson?
Emerson.
No está mal, ¿eh?
Está bien.
No está mal, Emerson Royal.
Es
sí.
Es que
luego
vi el otro
Betis,
día.
Luego el Barça,
el lateral derecho.
Vi el otro día un vídeo de highlights
cierto,
que
tengo,
puso él en Twitter y eran los peores highlights que había visto en mi vida. O sea, dice, si estos son los highlights, ¿cómo será el resto del juego? Y lo puso él en su propia
pero
cuenta.
Pero César es. Es un tío fiable, ¿eh? O sea, tiene cositas de Reinildo con
sí,
ese.
Sí, es verdad.
Toque brasileño de buen toque.
Sí,
a mí no me
de robar y salir rápido
eso.
Hacia adelante, pero también lo hacía bastante.
A ver, no es ninguna cosa del otro mundo, eso estamos todos de acuerdo, pero que yo tampoco necesito a lo mejor eso. Que un tío que lo sepa hacer bien, que me cubra y no gastarme mucha pasta y luego en el número 10 dejarme los dineros. En el compañero de Condovia.
Ese.
Bueno, o de Camará, que es una Camará que fijaos lo que os digo. Todo el mundo está como entusiasmado con Camara. Y yo he visto varios partidos y sinceramente no me dice nada. O sea, no. Tiene buena pinta, chaval, porque tal, pero yo quiero otra cosa, quiero algo más potente. No sé, pero le he visto tres partidos, ¿eh? Tampoco os fíes mucho de mi opinión, pero le he visto en Europa League, en Conference League, dos partidos y el partido contra el Paris Saint Germain. Y a ver, no está mal, chaval, pero yo creo que para jugar en el Atlético de Madrid, ese chico todavía necesita
sí,
dos o tres milis.
Yo creo que alguien que
claro,
sepa mover al equipo y ese jugador no es ese. Eso ya lo tenemos.
Lo puedo llegar a ser, pero todavía
hablamos
no lo veo.
¿Cómo está? Hablamos del Lenormand.
Que no sé qué haremos con la vuelta de Saúl.
Ya, eso es otro.
No sé qué haremos con él.
Es otra. Pero bueno, Camará sería el 5, pero el 10 es donde hay que gastar el dinero. ¿Frenkie de Jong le quiere soltar al Barça? Pues ojo, pues a lo mejor me interesa a mí.
Bueno.
Yo.
¿70 millones? Pues venga, 70 millones. Pero
muy
ese tío es bueno.
Guido del Betis. Bueno. Yo he dicho muchas veces que sería un tipo estupendo.
Sí, pero es más de 5.
Sí. Me estoy riendo porque lo de Tronquete es que yo llamaba a un amigo mío, le llamaba Tronquete jugando al fútbol. Porque era Tronquete. Entonces aquí hay uno que se ríe y dice que el Tronquete soy yo. Fenomenal. Pero ese mismo me parece que ha dicho.
Sí,
Ramón está en chat, el rato.
Estoy mirando
está
porque
está
viendo uno de los fichajes y hay una persona que ha dicho que está fichado ya David García. Yo no sé.
Sí, dice José Luis Bustos.
No.
Dice David García está casi hecho ya.
Está bueno, casi no sé qué información, pero
bueno. En fin, oye, gente que tiene amigos en la directiva o en el club o dentro. Yo tenía uno.
Nada, David García sonó mucho en Navidad, ¿no? Me parece.
Sí, sonó.
Pero era
muy caro, 20 kilos, ¿eh? Que no son pocos. 20 kilos no son pocos.
Sí.
Entonces yo creo que 20 kilos yo no los pondría ahí. Es que además no es como el 9, que el 9 no hay oferta. O pagas un pastón o no tienes un tío top. Centrales yo creo que si buscas bien, encuentras cosas interesantes.
Eugen,
y sin tener que dejarte un pastón.
Eugen Pérez, que está en la selección argentina. Neuwen Pérez está en la selección argentina.
A mí no me entusiasma tampoco.
Yo no lo he visto,
vuelve ahora,
la
¿no?
verdad, mucho. No lo he visto.
O sea, hay que contar con que este verano
vuelve
Neuwen y vuelve Saúl y Moore.
No, creo que la cesión era 2 años. Creo que sí, otro año más en Udinese.
Oye,
a mí no me entusiasma.
El que sí escuché lo de Antonio Ruiz ayer, antes del partido, que dijo que la cesión de Griezmann, salvo algo de última hora y tal, como era de 2 años, Griezmann ya ha jugado la mitad de los partidos, con lo cual
no, pero eso solo
va a seguir en el Atleti.
O sea, lo de los 50...
No,
No, no, pero que son 2 años. Quiero
Sí.
decir que la cesión eran 2 años.
No, la cesión es un año prorrogable a dos. Y en caso de que prorrogues a dos, ahí ya entra lo del 50% de los partidos.
A ver,
eso
Pero
es. O sea,
nosotros ahora
mira,
ese
ten en
año tenemos
cuenta.
que decidir si queremos que se quede un año más.
Eso no fue lo que dijo
Eso
Antonio
es.
Uri, que no sé cómo va, a lo mejor tienes tu
Es lo
razón,
que ha dicho
pero.
Rubén Uría, que
Ah, pues mira,
entonces.
pues yo la verdad es que, vamos, lo podéis escuchar, está el audio por ahí, pero yo he entendido otra cosa, dije, no sé, ¿sabes? Que.
Ya.
Rubén, según las últimas informaciones, este verano el Atleti tiene que decidir si se lo queda y pagar 40 kilos o devolverlo a
Pero
Barcelona.
pagaría 40 kilos el que viene.
El que viene, sí, al finalizar el verano próximo. Pero hay que pensar si ese dispendio merece la pena por Griezmann o
A mí
no.
me da la sensación de que se lo va a quedar. Sí,
Sí, porque
yo
el
también.
Cholo va a empujar
Yo no, a mí
mucho.
también me da esa sensación, porque el Cholo va a hacer
Se lo
fuerza.
Porque
queda, se lo
además
queda.
yo creo que el
Pero.
Cholo, para empezar, yo creo que el Cholo también se va a quedar.
Sí.
Es
Se lo
algo
queda, se lo
Pero
queda.
es un tema de
Obviamente.
confianza,
Sí,
Rubén. Es confianza en lo que puede dar
totalmente.
Griezmann, no en lo que está dando, porque no está dando ni mucho menos como para pagar 40 millones de euros,
No.
que no solo es pagarlo, sino que te hipotecas a su rendimiento y no puedes ir a
Y no son
otra
los 40
oportunidad de
millones solo,
mercado.
es el
Tipo
sueldo.
Dybala. Que Dybala te saldría gratis, por ejemplo, a lo
Que
mejor, y
se.
encima del salario,
Hablaban
simplemente
de que
tienes
es
que
el
pagar el
mejor pagado del
salario.
equipo ahora mismo. Aun habiéndose bajado, decían que todavía cobraba más que Black y que Coque.
Sí,
Sí, está un
cobra
poquito
más.
más que. Oye, una pregunta. Por ejemplo, Lemar parece ser que acaba su contrato en el 23 y no ha renovado. Bueno, no sería nada, yo no sé qué si hay conversaciones, pero voy a hacer la pregunta un poco del millón. ¿Oblak? ¿Qué pasa con Oblak? Su contrato acaba en el 23.
Sí. Le
Y yo
renuevo.
también, pero
Sí.
y si Oblak
Sin duda.
no quiere, yo también, claro, yo lo renovaría. O sea, no vamos a descubrir a
Si
Oblak
no
ahora, pero
quiere, si no
si no
quiere,
quiere renovar, ¿qué
me
hacemos?
voy
Sí,
a
muchas gracias y hasta luego. ¿Eh?
por Bono, el del Sevilla.
Ya, pero sí,
Venta, no
pero
venta,
vendes a
pero hay
Oblak,
que
no le
venderle este
vendes,
año,
porque
hay
si
que
es
venderle.
yo sí
Esa
lo
es mi
vendo.
pregunta.
Si Oblak no quiere renovar
Hay que venderle.
en 2022 para 2023, queda un
Le
año. Entonces, ¿qué
vendemos.
hacemos? ¿Le vendemos y sacamos? Porque Oblak, ¿qué
Hombre.
mercado puede tener? Hombre, tiene 150 millones de cláusula. El
Yo la
United,
duda que
por
tengo con
decir,
Oblak
el United, vale.
es que
El
pues,
United.
yo la duda que tengo con
Por
Oblak es
saber lo
que
United,
saber lo que
el
pensáis.
Newcastle.
Para mí el Oblak si quiere irse, imagino que es porque quiere ganar la Champions o quiere ganar algo grande. Y ahora mismo yo creo que si quiere ganar la Champions, el Atlético es el mejor equipo en el que puede estar, porque hay muchos equipos con más posibilidades, pero que ya tienen un porterazo y que no se van a dejar un dineral en Oblak y que no le van a fichar. Entonces sí, se podría ir al United, como mucho
Eso
igual
es.
al Chelsea, pero el Chelsea creo que tiene mucha estima a Mendy. Pero el
Sí.
resto de equipos que ya
Bueno,
tiene, el City,
City podría
pero.
ser,
Al
pero.
United, con todos mis respetos, no se va a ir porque no va a jugar Champions. O
Encima,
sea que.
claro. También, por eso lo digo, que
No va a
de
jugar Champions porque está fuera completamente
los equipos con
de la
más
Premier.
posibilidades a ganarla, pues mira, tienes el Madrid, que tiene a Courtois, tienes a Alisson en el Liverpool, el Paris Saint-Germain con
Paris
Donnarumma,
Saint-Germain.
que también tiene uno de los.
No, bueno,
Y
Daruma y Navas.
Keylor
Y
Navas, o
Keylor,
sea,
¿eh?
es que no hay mucho equipo al que pueda ir si
La
quiere ganar
Juve,
la
sí.
Champions.
La Juve.
La Juve, el Milán, cosas así, pero
Además, yo creo que
no.
Oblak. Oblak está contento
Sí,
aquí.
y yo
¿Qué
creo que
quieres que te diga? Yo
además
creo
también.
que. Además, cada vez
Y
tiene más
tiene muy
peso en el
buena actitud.
vestuario.
Yo
Yo
creo
creo
que
que
si
es un
se
jugador
fuera,
que.
llegarían a un acuerdo para que si dice, oye, yo no quiero renovar, quiero irme, pero que facilite las cosas de su salida.
Le
Entiendo.
hacemos capitán también, le hacemos capitán
Sí.
y le arreglamos el cuerpo.
Bueno, compañeros, ya nos
Sí.
meteremos en harina con el tema
Sí,
fichajes, con el
pero
tema
el cuerpo lo
mercado, pero
pide, ¿eh? El
bueno,
cuerpo
vamos a
lo pide.
centrarnos
Sí,
un
porque
poco
de la
también.
temporada ya.
Sí. Pero
La
bueno,
pancarta de ayer, Ruiz,
el tema
la
de ayer, ya
pancarta
hemos
de
hablado un
ayer, Ruiz,
poquito
la
de.
pancarta.
Sí, la pancarta y bueno, y todo el círculo mediático de chiringuitos y demás vainas, como. Porque ayer, claro, dije, a poner el chiringuito. Digo, bueno, quiero juerga.
A ti te gusta el sexo
Lo
duro, ¿eh?
pongo y veo que están. Que pone abajo una pregunta. ¿Debió ser Cunha
Claro.
expulsado? Y sacan el remate este que intentó, que metió la cabeza a Vallejo, pero que la remanguillé y no consiguió rematar. Y digo, madre mía, esta gente a lo que se está agarrando. Y luego, por supuesto, el
Vale, no
penalti.
hemos hablado de eso.
Diciendo que el penalti, que claro, que si ya Cunha se está cayendo, no debería
No,
ser
no, a mí
penalti,
me
dicen
parece falta de
algunos.
cuña.
Bueno, es que es tremendo, es que es tremendo. El
Para
penalti yo creo que es claro,
mí
¿no? O sea,
falta
el
de
penalti,
cuña.
claro.
Para mí
Es verdad que cuando
clarísimo.
yo lo vi en directo,
A mí me parecen
cuando lo veo en directo
pasos.
en el campo, digo, no es penalti. Claro, yo cuando veo que. Porque pienso que Cuña está protestando la carga. Y digo, bueno, yo creo que eso no es penalti, sinceramente, aunque había mucha protesta y tal. Pero cuando luego se ve en la repetición que le pisan el tobillo, digo, ah,
Sí.
bueno, ahora sí es penalti. que es una tontería porque a lo mejor no tiene intención Vallejo. Me da igual, tú estás pisando al rival en una posición definitiva, porque si no le pisa... Dicen que se estaba cayendo, sí, y tal. Yo no tengo tan claro, ¿eh? Que si no le pisa lo mismo, la jugada acaba diferente. Pero para mí es un penalti, pero claro, vamos, claro, cristalino, ¿eh?
Que yo sepa, en el fútbol la carga es con el hombro.
Eso es lo que iba yo, para mí es falta ya la, ¿vale?, propia carga.
Vallejo, aparte, se desentiende completamente de la jugada y le mete un empujón que va en velocidad, el mismo empujón de Correa en el campo de la Juve. Es el mismo penalti. Pero es que es el mismo penalti, aunque no le pise. Es el mismo penalti.
El mismo empujón de Benzema o Donnarumma.
Claro, claro, claro.
Lo
de Benzema o Donnarumma fue que se deja caer, Donnarumma. Vamos, exacto, por favor. Estás diciendo, exacto, unas cosas, hay que ver qué cosas tienes. Pero
¿cómo osáis en decir esas cosas?
Pero a mí me parece ya, a mí eso ya me parece penalti. O sea, aunque no le pise. Y otra cosa, el árbitro que marca dijo que no es penalti, es el mismo que anuló el gol a Perea en aquel derbi.
Daudén y Valles.
El Burrul, ¿no? Daudén, no, el Daudén.
¿No fue Pérez Burrul?
No, Daudén.
Fue Daudén el que la dio con lo de Perea.
No, a mí me parece que a lo mejor yo creo que se me parecen mucho los árbitros de esos, pero a mí me parece que lo mismo. O sea, no, no sé. Yo es que decir que no es penalti.
Daudén, que ha reconocido que fue el Linier el que le confundió, que él daba gol. Y fue el Linier que debía ser un ex socio de Madrid, que fue el que le. Pero bueno, habéis visto. A ver, por meter el chascarrillo, ya sabéis que la designadora de árbitros de la Liga de Fútbol Femenino. Lo sabéis, ¿no? Es novia del delegado del Madrid.
¿Qué dices?
Ah, no,
sí,
sabía.
Hombre, sí. Sí, sí.
Madre mía.
Sí, 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 sí. Ah, no lo sabíais. Yo pensé que lo habíais. Sí, sí, sí. No sé el cargo, el título concreto de su tarjeta de visita. Pero vamos, la señora que se encarga de designar los árbitros en la Liga Iberdrola, en la Liga de Fútbol Femenino, es novia del delegado del Real Madrid. Y bueno, y el otro día en la Liga de Fútbol Femenino hay un descuento de 7 minutos con un penalti inexistente a favor del Madrid. No sé dónde, que el penalti no,
¿lo has visto?
No es.
¿Pero has visto las imágenes?
Sí, sí, sí.
Madre mía de mi vida. Es que ya no es que lo veo, no. Es que es cuestión de fe.
Exacto.
O sea, es que ya es cuestión de decir.
Exacto.
No puede ser.
Bueno, pues que ayer, Rubén, ayer en Valencia, el Madrid empató y le dan 7 minutos de descuento. Que yo estaba, pues bueno, ya tengo curiosidad, ¿no? Porque lo único que podemos hacer es entrar en Champions, que lo tenemos jodido, porque el Barça nos debería dejar empatar para entrar en Champions, si no estamos fuera. Y ayer le dan 7 minutos al Madrid, que no marcó, pero le dan 7 minutos de descuento en un partido de fútbol femenino. Oye, las chicas son menos teatreras y son no piden 7 minutos. Pues ayer 97 minutos de partido en Valencia. Y bueno.
Ojo, dice Rusadir, el penalti de ayer es como el de Reinildo,
en Mallorca
se refiere, lo pisa, por tanto es penalti. Aunque para mí también es penalti anterior.
Para mí es el empujón.
MHDP, que yo no sé qué significa
para mí
eso.
Es más el empujón que el. No sé qué significa. El empujón de Vallejo para mí es. No cabe ninguna duda. No cabe. Es el empujón para mí.
A mí el Reinildo no fue penalti porque yo aparte no vi el pisotón ese. Dicen que sí que le pisó.
Y luego, hombre, si quieren polémica, a Vallejo le tuvo que expulsar porque hace otra falta de amarilla clamorosa, pero clamorosa, y no le expulsa. Porque como le había sacado amarilla en el penalti, pues luego no le expulsa. Además que se ve el árbitro como diciendo, fuera, ¿qué? Una segunda amarilla como un camión.
Sí.
Sin contar, perdona Luis, la amarilla que se lleva Llorente por protestar el penalti.
Eso te iba a decir.
Que le va a dejar sin jugar contra el Elche.
Eso te iba a decir.
Pero es que es por protestar un penalti que luego reconoces tú que es penalti. Yo digo...
Sí, ahí es...
Qué carita, cuando tiene que señalarlo, ¿eh? Qué carita de disgusto. Penalti. Bueno, es lo que... ¿Al Madrid le habían pitado algún penalti este año?
Le pitaron hace poco el primer... No, es le pitaron tres contra... en un partido, ¿no? Contra el Levante.
No, eso fue el año pasado.
Valencia, este año, perdón, el Levante.
Sí, sí. No fue el año pasado,
¿no?
Fue
el Barça, eso.
Ah, el Levante.
Este año contra... Ah. No, era el Barça igual, el del Levante, digo.
No, es que te digo que sí, creo que no le han pitado ningún penalti.
No,
le
pitaron a
Fabio. Es que... Se han pitado ayer y... Es que es lo que hay. Bueno, chicos, tema para pancarta. Bueno, yo el tema pasillo no dije nada. Yo os digo lo que pienso del tema pasillo. Y es que a mí, antes de todo el círculo mediático que se formó, a mí me parece un buen gesto, un gesto deportivo, un gesto elegante. Estás felicitando a un rival, estás reconociendo pues que es campeón, y me parece que es un acto pues deportivo, digamos, ¿no? Pero Cuando se forma este revuelo en el que se intenta tratar de humillación en lugar de un acto elegante, pues no por no reconocerle al Madrid, sino por fastidiar a la prensa y decir, sí, estáis ahora intentando dar la barrila, bueno, pues ahora, por fastidiar, pues no lo voy a hacer. Como no estoy obligado, pues nos habéis quitado las ganas. Y aparte, pues es un guiño a gran parte de la afición que no quería que se hiciera pasillo. Así que eso por un lado. Y luego de la pancarta ayer, pues me gustó el mensaje. Yo cuando llegué al Metropolitano esbocé una sonrisa y dije, pues sí. ¿Qué pasa? ¿Que molesta a los vikingos? Bueno, pues mira, pues más me gusta entonces. Porque es una pancarta que no incita a la violencia, que tiene su parte de sarcasmo, que no sé, que me parece que es un mensaje inteligente y que además yo creo que atina. Porque son 120 años, ¿verdad?, de la historia del Real Madrid con beneficios arbitrales. Ya hemos visto las Copas Europa que ganó. Hay un penalti por ahí en redes sociales que todavía no logro entender cómo se pudo pitar penalti con ni carga legal, o sea, ni carga, Rubén. Es un hacer así y pito penalti en una final de Copa. Visto que está
Agento. Agento la Fiorentina.
Sí.
Pero hay un penalti. A ver, que esto es ya no sé histórico. Si es agento, hay un penalti agento, en una final que ganan 2-1 que le derriban fuera del área, cae fuera del área, o sea, va rodando, cae fuera del área y pita penalti. O sea, no llega a entrar rodando bueno, en el área y le pita penalti. Bueno, y gana 2-1.
Pues eso, Rubén, que digo, y los de amarillo por refiriéndose a los árbitros y la prensa. Y la prensa, prensa, es que yo solo decía a amigos madridistas, digo, vosotros os habéis acostumbrado a entrar en la prensa y que se hable bien y no le das importancia, pero cuando te pasas a nuestro lado y ves el cómo nos tratan con ese toque sibilino en los titulares, en la forma de intentar hacer daño. Bueno, mismamente ya no quiero hablar, pero bueno, el tema del chiringuito, aunque el chiringuito no es para lo importante porque son payasos, son es un circo, eso que al servicio de su amo Florentino Pérez. Pero bueno, hablo de la prensa que se cataloga como neutral, digamos, Teledeporte con Rivero. El Marca, el As, que se pone la medallita de prensa neutral. Bueno, viendo cómo nos tratan y cómo nos desprecian, la pancarta tiene todo el sentido del mundo, chicos. No sé cómo lo visteis vosotros.
Lo del pasillo, bueno, ya os lo comenté, que a mí, sinceramente, ya lo del pasillo en general me parece una tontería desde siempre, pero bueno, sí que es verdad que un acto de respeto y demás al campeón, pues me puede parecer bien, vale. Pero desde el momento en el que lo usan desde la prensa para humillar y para ridiculizar al que lo hace, desde hace ya muchos años, cuando es el Madrid, el Barça o el Atleti o alguno así, me parece que habría que quitarlo. O sea, ya deja de ser un acto de reconocimiento y pasa a ser un acto de humillación. Entonces, eso ahí sí que no lo veo el sentido hacerlo. Lo que sí que me ha dado mucha curiosidad es que, es lo que hablabas aquí de la prensa, es que yo he hablado con amigos madridistas y me preguntan, bueno, ¿tú qué opinas de lo del pasillo? Y yo les he dicho, pues mira, es que es esto. Y dicen, ya, pues es que es verdad, tienes razón. O sea, es que ellos están, mis amigos madridistas estaban de acuerdo en que no tiene sentido el pasillo y veían bien que no se hiciera o así. O sea, que no es tanto ya los aficionados, sino muchas veces simplemente la prensa y las tonterías que dicen de por querer uh-huh. calentar el ambiente para luego conseguir más oyentes o más lectores o lo que sea para dar el espectáculo. Pero yo, vamos, por lo menos es la sensación que me ha dado con la gente que conozco. Alguno igual si te lo dice así un poco de picar y tal, pero no, por lo menos no.
Creo que lo decía Rubén en WhatsApp, que él ha hecho su pasillo particular con su entorno. Yo también, yo me considero en ese aspecto un caballero cada vez que el Real Madrid gana, o el Barcelona, porque yo también tengo amigos culés, yo mando mi mensajito de WhatsApp a todos, digo enhorabuena madridistas, y además habéis sido mejores. Es que es verdad, este año ha sido el mejor equipo, eso es indiscutible. O sea, eso es indiscutible. En Champions tienen la flor de los dioses, que nadie entiende qué es lo que ocurre, que es desesperante y desgarrador, y que no podemos combatirlo. Yo le digo a Ramón que lo relativice, yo estoy igual que él, yo me enciendo, sale lo peor de mí. O sea, yo veo los partidos del Madrid y en serio, soy un loco de la vida, digo. Pero porque no puedo, o sea, no puedo con ello. Pero hay que llevarlo con tranquilidad, compañeros. Hay que llevarlo con tranquilidad. Ramona, que tú firmarías que el Madrid llega a la final sí, y luego la pierde.
De hecho estoy pues, nervioso por el año 28. Pero vale, yo este año he tenido la suerte de ni siquiera felicitarles por la liga porque ha sido tan clara y tan evidente que se dan por felicitados. O sea, no he tenido que hacer ni el esfuerzo de decirles enhorabuena porque vale, me cuesta. Yo reconozco que me cuesta, pero porque yo ya lo dije el otro día en un chat que escribí, me cuesta porque me parece que es lo más normal del mundo que ganen la Liga. Estáis hablando de la prensa, es francamente repugnante siempre la prensa con el madridista. Mira, la prensa en España me decía, yo tengo un madridista, pero ¿por qué decís esto de la pancarta? Porque a uno se lo tuve que explicar, porque claro, no lo entendía. Dice, ¿pero eso de amarillo qué es? ¿El Villarreal o el Cádiz y tal? Digo, no, macho, no, los de amarillo son los árbitros que para que rime con pasillo tenemos, porque antes iban de negro, pero ahora van muchos de amarillo, de azul, entonces hemos utilizado amarillo para que rime con pasillo y tal. Bueno, hubo que explicárselo. Bueno, yo entiendo que no lo entienden, porque algunos tampoco están todo el día viendo la prensa de lo que dicen. Pero en España, la prensa ha conseguido que probablemente sea el único país en que en verano, por ejemplo, lo que no ha pasado, la gente muy, muy, muy mayoritaria del Madrid consiguió la prensa promocionar una antiselección española. Vosotros lo veríais, ¿no? Tenéis amigos del Madrid. Yo notaba que había un antiselección española.
Mucha gente iba con Francia.
Yo en chats cuando jugábamos la semifinal con Italia o los cuartos con Croacia y tal, tú notas cuando la gente del Madrid no estaba tensa, les daba igual. Incluso muchos estaban deseando que España fuera eliminada, pues porque no había ningún jugador del Madrid.
Pero si iban con Francia, Ramón, por Mbappé, que ni siquiera es jugador suyo.
¿Cómo que no?
Iban con Francia.
Y lleva cedido 5 años en el PSG.
Lleva 5 años. Entonces, es el único país en el que una prensa consigue que su selección no tenga apoyo masivo o popular por parte de los seguidores de un equipo, porque no han ido los Nacho Beckenbauer, Lucas Vázquez Mataus... ¿Y quién era el otro? Y Asensio... el que queráis. Lisbaski, perfecto. Entonces, es acojonante. Y luego viene la otra parte de la prensa. El año pasado nosotros... Yo comprendo que lo de la Champions está siendo muy excepcional este año en el Madrid. Pues una cosa tremenda. No nos lo explicamos nadie. Pero bueno, nosotros el año pasado ganamos nuestra pequeña Copa de Europa y nuestra pequeña semifinal el día de los Osasuna, por ejemplo. Coño, en el minuto 78 nos meten un 0-1 y está la Liga perdida y remontamos... En el 88, en el 91, ¿no? Contra los Osasuna. Bueno, pues era agonía, yo siempre lo digo, era agonía y sufrimiento, ¿no? O angustia. Y este año lo de esta gente es magia y orgullo y épica. Bueno, pues esas cosas son las cosas que hacen que salgan pancartas como esta. Porque yo creo que el año pasado el Atleti y el día de los Osasuna le mete épica, orgullo, creer en ti mismo y le mete una dosis de pundonor y de gloria a ese
equipo enorme.
Y dos golazos.
Que son dos golazos.
Y tienes que oírlo de esta gente que, a mí lo de leer magia en el Bernabéu, pues me genera cierto pudor, ¿no? Porque yo he estado en ese campo muchas veces y magia no es. Ahora, que cuando metes el gol como lo meten el otro día, te vuelves loco. Hombre, claro, si yo fuera mi equipo, me hubiera dado un infarto, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces, por eso la pancarta.
Y sobre todo, Ramón, qué bonito esa gente del Bernabéu que sale en el minuto 88 y luego no puede entrar. Yo ahí me reía mucho porque digo... Y decía un tío... al de la puerta, déjame pasar, que me he dejado 250 euros y vengo de Barcelona. Y digo, ¿te dejas 250 euros y vienes de Barcelona y en el minuto 87 te vas del partido? Y vas con un equipo como el suyo, con el Madrid, que tienes pues esa fortuna final que remonta. Digo, ¿y tú te piras después de 250 euros? Digo, tío, tú eres tonto.
Pero es que lo peor de todo, es que luego va la prensa y los enaltece a esos que les han salido. No sé si habéis visto, bueno, es que esto creo que era el Chiringuito, un padre con su hija que la llevó ahí... Y que luego lo celebraban fuera y les van a entrevistar y como, reconociéndoles el mérito de luego haberlo vivido desde fuera del estadio y no sé qué, o sea, pero...
Pero César, que se fueron el día siguiente a su casa a hablar entre historias.
Sí, iban a su casa a entrevistarles y demás, pero bueno, ¿qué es esto? Sí, es una vergüenza de aficionado.
Y bueno, por cierto, ¿sabéis que los vikingos no nos dejan celebrar victorias? O sea, deciden cuando tenemos que celebrarlo, cuando tenemos que aplaudir a la afición. Si solamente has ganado un partido que ni siquiera te clasifica para Champions, tampoco puedes saludar y dar una vuelta al estadio para aplaudir.
Tampoco.
A la gente, o sea, tienen que decidir ellos dónde celebramos, qué me da alegría, qué es de grande y qué es de pequeño. Lo tienen que decir aquí los señores.
O sea, el derbi aquel que empatamos a uno en el Bernabéu, que hay una jugada, no sé si el gol de Vitolo o jugada de Vitolo, que empata un gol de cabeza de Pepe. No sé si marca Griezmann o marca...
Empata Griezmann.
Que es una jugada de Vitolo preciosa, una
copinación. El pase lo va a Correa.
Tomás, sí. Y que estaban justo cantando, indio, bueno, no sé qué, pues, y se cayeron.
Pues, yo tuve un pollo, porque cuando acabó el partido el Cholo hizo un gesto así, ¿sabes? Como diciendo un empate, bueno, un pollo... ¿Cómo celebráis un empate? Vaya equipo pequeño, un empate es un punto más que una derrota,
demostráis que no llegáis a Leti. Y yo digo, pero bueno, vosotros sabéis lo que es para Leti empatar tal y como iba la temporada en el Bernabéu, además remontando, o sea, que te han marcado ellos. ¿Pero qué quieres, que llore? ¿Quieres que llore? ¿Sabes qué movida?
Vamos a ver, si ellos empataban, ahora empataban contra el Barcelona en la época de Pep. No,
y ahora lo mismo están haciendo con el Barcelona, porque celebraban el otro día la victoria con un gol en el 94, en el 96, y lo celebran, y cómo se atreven a celebrar si solo les da el segundo puesto, sí, no sé qué, pero bueno, que, pues para ellos es que más te da, sí, que lo celebran. O sea, un gol ya de tu equipo en el 96 con el partido empatado, ¿cómo no lo vas a celebrar?
Vamos a ver. Sí, sí.
Pero no,
tiene que... la dictadura de dominar todo y de que ellos son los mejores en todo y que los demás no podemos alegrarnos por ciertas cosas. Es que es una cosa
increíble. ¿Por qué celebramos la Europa League cuando ganamos la última? Joder, porque es un título. ¿Y qué quieres, que no lo celebre? ¿O es que todo el mundo gana el Europa League todos los años? Ya lo estoy viendo lo fácil que era, que se lo digan al Barça, que está chupada ganarla la Europa League.
O al Arsenal.
Está chupadísima. Eso, al Arsenal, que bueno, este año no va a tocar ganar porque jugamos la Europa League.
O la Supercopa de Europa de Letonia, la que ganamos en Tallin.
Esa no la cedieron.
Sí. Y ojo que cantaban Cholo quédate, las pocas cosas que cantaron esta gente. Cholo quédate, digo, pues estamos de acuerdo, vikingos, estamos de acuerdo, Cholo quédate. Pues por supuesto, desde que está Cholo no nos aguantáis. Y eso pues, lo valoramos mucho los colchoneros.
La Copa del Rey también, y el Barcelona... Aquella final del Bale y de sí. María, y luego al siguiente, dos años después, ganamos nosotros la Copa del Rey, y yo también, amigos míos del Madrid, amigos o conocidos, amigos tengo pocos, me criticaban el que, bueno, habíamos, joder, festejado la Copa aquella en el Bernabéu con muchísima intensidad, ¿no? Porque, coño, para mí fue un evento tremendo, ¿no? Ir al Bernabéu y ganarles la Copa del Rey allí, ¿no? Fue un evento
remontando,
sí, sí.
Eso es. Bueno, compadres, os parece, vamos a escuchar los tres audios que tenemos de Nino Davilés, Eric de Guatemala y de Rusadir. Vamos a escucharlos, los comentamos y ya hacemos lo de a los mejores y el apartado biberones, que yo creo que hoy hay que repartir un poquito, ¿no? Yo creo que hay que repartir. Bueno, venga, vamos a escuchar a Nino Davilés.
Buenas, Atlético Play, Nino desde Avilés. Bueno, pues una alegría por fin. Y contra esta gente, por llamarlos algo, victoria súper importante, súper necesaria, porque ya casi clasificamos para Champions. Y yo diría épica por la pancarta. Es días así es cuando más orgulloso está uno de ser del Atleti. Estos son nuestras Champions. Nuestras Champions son este tipo de gestos, esta rebeldía, esta manera de tocar los cojones. Sobre todo a la prensa, que a mí me hace ser más antimadridista cada día. Y sobre el partido os voy a decir que yo lo pasé fatal. O sea, creí que de tanto perdonar nos iban a empatar. Y es que lo de ayer no fue normal en cuanto a ocasiones falladas. O sea, la primera parte de Correa es terrible. Lo que falla Acuña en la segunda también es tremendo. Lo de Griezmann... O sea, yo lo resumo, la verdad, en la frase de mi padre de mirándome absorto diciendo... Pero ¿cómo puede fallar tanto esta gente? O sea, yo creo que así que con lo de ayer yo veo, me deja más dudas lo del 9, no sé si poner todos los huevos en la cesta del 9. Bueno, a ver qué decís, con muchas ganas de escucharos, un abrazo y Forza Atleti.
Grande Nino, pues lo hemos discutido, es una de las grandes dudas, si tenemos que ir a por un delantero top o invertimos la pasta en otro lado más necesario y fichamos a lo mejor un 9 aseadito que complemente lo que ya tenemos, que tenemos mucha gente buena ahí, lo que pasa es que con el mismo perfil.
Complementando lo que dice Nino, yo creo que no lo hemos hablado, Correa tiene una clarísima, Cuña tiene una clarísima, pero es que Carrasco y Griezmann tienen tres cada uno clarísimas, pero clarísimas las 8, más el gol, 9. Y ahora te están vendiendo que los últimos 20 minutos estuvieron volcados. Yo he vuelto a ver el partido porque digo, 20 minutos no me suena a mí. No. Desde el minuto 83 sí. Es cuando el Madrid se encierra, en el 83 hasta que acaba el partido. O sea, es que sumándolo el descuento salen 16 minutos y te están vendiendo que estuvieron desde el 70. Bueno, yo he escuchado, bueno, Butaqueño dijo que era la última media hora, yo no sé dónde estaba Butaqueño. pero digo,
la cosa es estirar.
¿A qué manejas el reloj? Joder, qué suerte.
Por cierto, Butragueño es de los que menos soporto cuando lo escucho en zona mixta cuando termina el partido. O sea, es que es vomitivo. Un tío que no puedo soportar.
Vomitivo.
O sea, con esa sonrisa de protestando cuando hay algo de.
Es el de los Simpson. El de los Simpson. ¿Cómo se llama? El señor es
Homer.
Smither, ¿eh?
Homer.
Señor Vance. El señor Vance. Ese. Vance. Se le va poniendo la nariz así.
Ha tenido los temores de decir que él lo ha dicho, a veces que él yo de los árbitros no hablo, lo ha dicho.
Pero después de responder que hay un penalti. La siguiente pregunta dice, bueno, yo de los árbitros no hablo.
El otro día la entrada de Camavinga en el campo del ¿os acordáis, no? Del Sevilla, cuando el Madrid fue a Sevilla, él sí, habló Sevilla. De la mano de que fue penalti de Carlos. Y luego cuando le preguntaron por la de la entrada de Camavinga, dijo, bueno, eso es un lance del juego.
Un lance. El lance del juego. En fin, ojo que vienen dos audios larguitos, ¿eh? Eric de Guatemala y Rosadier, 2 minutos de audio, así que vamos a ver qué nos cuentan.
Muy buenas, el y obviamente felices por la victoria ayer. A mí honestamente me importa bastante poco si el Madrid se juega mucho o poco en el derbi. Para mí hay que ganarlos, lo ganamos, en especial en la situación en la que estábamos, así que 3 puntos más y prácticamente estamos en Champions. ¿Está bien el proyecto lo que estás hablando del delantero centro? Yo creo que sí es necesario, aunque no es lo primordial. Para mí el carrilero derecho que iría por Mukiello, por Pedro Porro, es lo más importante, y un central más. Yo creo que David García tiene que venir sí o sí. Yo no renovaría a Felipe y traería a Luis Felipe, que termina contrato, el central de la Lazio, joven brasileño que en su momento sonó. Creo que David García no tiene una cláusula muy alta.
Malbetis.
Creo que perfectamente, si vendemos a Saúl, Morata y lo que ingresamos por Tripper, creo que entre David García y el carrilero derecho, sea cual sea, podemos financiarlo solo de ahí. Y que vinieran Luis Felipe gratis, Camara que va a venir prácticamente gratis, y de nuevo traería a Belotti, que es un 9 gratis. Yo honestamente creo que con lo que tenemos se puede sacar adelante, siempre y cuando Joao, Griezmann principalmente y Cuña ya empiezan a marcar más goles, que es lo que se le despide. Y creo que traer un 9 como Belotti, que no te va a exigir siempre jugar de titular, pero creo que puede, justamente como mencionaba Mobley, sacar algunos partidos adelante y desatascarlos. Creo que con esa función sí puede cumplir y no te va a pedir un salario muy alto. Y vas a ver que viene aquí a jugar algunos minutos, principalmente para hacer un 9 puro de referencia que no tenemos, porque yo honestamente apostaría todo por Cuña, que Cuña sea nuestro 9 futuro. Yo creo que el Cholo puede mejorarlo en cuanto a marcar goles, como ya lo hizo con varios jugadores, así que creo que lo más importante es un central y un carrilero derecho, pero lo más importante es que este Atleti prácticamente ya está en Champions, que era lo mínimo, creo yo, que se esperaba esta temporada, pero que al final yo creo que estamos muy felices de haberlo logrado. Opa, Atleti.
Pues muy bien, Eric, la verdad que es muy ilustrativo tu... Sí. El tema de Cuña, pues eso, nos da muchas... esperanza, pero claro, es la duda de si darle los galones de 9 o que pueda compartir esa responsabilidad con los demás, sobre todo Joao, Griezmann si se queda, y el fichaje de algún otro jugador. Bueno, vamos con Rusadir. Anda, y tenemos uno de Andrés de Móstoles, ha llegado otro, de 28 segunditos. Bueno, vamos con Rusadir.
Hola chicos, bueno, yo creo que ya habréis hablado lo suficiente en el programa. Con lo cual, yo nada más decir contento por la victoria, porque no era por ganarle ya ni al Madrid siquiera, sino por esos 3 puntos que nos hacían falta como el comer.
Eso es.
Dicho eso, bueno, vamos a salir en la misma tónica en Elche, porque el equipo a mí me gustó ayer cómo jugó, y conseguir esos 3 puntos y ya matemáticamente no nos haga de Champions ni la UEFA, porque con la UEFA hay que tener miedo. Dicho eso, efectivamente hay que ir ya. Una vez que consigamos los 3 puntos en Elche, con relax, si podemos joder al Sevilla, lo jodemos y nos colocamos tercero.
Eso es.
Evidentemente, Rubi y Geri no van a dejar que seamos segundos, por lo civil o por lo criminal, eso está claro. Así que, pero bueno, lo importante es jugar Champions el año que viene. Y luego, a ver este verano cómo viene, porque sí, la verdad es que el año no ha sido nada bueno. Hay muchos jugadores que la han dejado de vivir. Y me preocupa un tema. Yo sé que vuelvo otra vez al comienzo de temporada, que es el tema Griezmann. Es verdad que trabaja, que le pone voluntad, que no está teniendo suerte, pero yo ayer escuché unas declaraciones del Cholo diciendo que espera a Griezmann y que no hay duda con Griezmann, y nos vamos a comer a Griezmann, que cuesta 40 kilos y ha costado, y va a costar 40 millones con 31 años que acaba de cumplir, es decir, para el año que viene tendría 32, con lo cual, mal asunto. Yo no me gasto 40 millones en un tío con 32 años que cada vez va a dar menos en vez de más. Bueno, el Cholo es quien manda y evidentemente tengo que bueno, ni caso a lo que va soltando la prensa, aunque yo les dé caña entre y me lo paso viva jodiéndolo, pero ni caso a la prensa porque ya sabemos lo que podemos esperar de ella, así que les den a Upaletti.
Pues muchas gracias, Rosario. Si el tema Griezmann sirve para debate, ya sabes que yo me posicioné a favor de su fichaje, pese a que me hizo mucho daño cuando se marchó. Yo le he perdonado, pero sí que es verdad que yo ahora pienso en mi equipo y me planteo si realmente merece la pena pagar 40 millones de euros por un jugador que ha dado un rendimiento malo esta temporada, o al menos regular. Y es verdad, es un debate que no va a estar solo aquí, en este programa. En las oficinas va a estar, ¿eh? A ver si os creéis que esto, 40 millones son muchos millones, ¿eh? No estábamos hablando. Yo lo que haría es intentar al Barça rebajárselo. Decirle, sí, te doy 20.
O Saúl.
Si no, para ti.
Lo cambiamos por Saúl.
No, yo iba, igual que nos están regateando con Morata, pues ahora yo regateo al Barça y digo al Barça, ¿te lo devuelvo o te ofrezco 20? Más no te ofrezco.
Por cierto,
yo creo que podría
ir por ahí. Ya que hemos puesto el audio de Rusadil, también había puesto un superchat hace poco, que dice que ayer el valor de los equipos titulares era Atlético Madrid 145 millones, Real Madrid 239. Y si vamos al límite salarial, 790 del Madrid frente a 165 del Atlético Madrid. Y todavía nos exigen, dice.
Sí, sí, o sea, no, es que está claro que
mucho que luego digan
la diferencia
que
son, el Madrid sigue siendo importantes.
Jugar, o el B, pues aún así tenían un equipo más caro que el nuestro en pista.
Efectivamente. Que no mejor, César, porque el Atleti, a mí los jugadores que salen ayer me parecen con madre. Bueno, vamos con el último audio antes de mostrarles 28 segunditos.
Compañeros del Atlético Play, es que no se puede fallar tanto, macho. ¿Cuántas ocasiones tuvimos? No me fastidies que de tantas ocasiones no pudimos meter una, macho. Es que de verdad no se puede fallar tanto, tío. No se puede fallar tanto porque ayer el Madrid jugó al ritmo que jugó. Pero si se juega, si todavía no hubiese ganado la liga, tío, nos borraba del campo.
Bueno, ahí ves el mensaje de Andrés. Andrés, disfruta de la victoria, que... Bueno, disfruta de la victoria, que no pasa nada. Y claro, los sí son muy así, pero ya te digo que yo no tengo nada... Claro que si el Madrid hubiera venido por todas, nos hubiera conseguido ganar ayer, ¿eh? Yo tengo mis dudas, yo creo que el Atleti ayer es el Atleti el día del City, el día del United, que bueno, ese Atleti se ha visto poco este año, pero es un Atleti muy fuerte, muy fuerte.
Es que además se puede ver, o sea, el Atleti se midió al City, tuvo más ocasiones que el City en sumando los dos partidos, el Madrid se midió al City y el City tuvo más ocasiones que el Madrid, y fíjate cómo le eliminó, y fíjate cómo nos eliminó el City a nosotros, ¿no? Haciendo un parado en el portero en el descuento.
Es que las ocasiones.
Entonces, el partido hubiera estado, claro, hubiera estado muy equilibrado.
No sé, porque mira,
entonces,
es que
ya hubiésemos visto si nos hubieran ganado, ¿no?
Estaba mirando las estadísticas de ayer, 16 remates nuestros, de los cuales solo dos a puerta. O sea, de dos remates a puerta solo hizo una parada el portero suyo. Mientras que ellos, 15 remates, uno menos solo, al final tampoco mucho menos que nosotros, uno, pero ellos 6 a puerta, y tuvo que hacer Oblak 6 paradas.
Sí, claro, o sea, yo creo que César, la diferencia son las ocasiones.
Y las sensaciones,
porque los tiros del Marino son ocasiones. Las
sensaciones que quieras que no, que hemos visto el partido y hemos sido superiores, pero es eso, que las ocasiones hay que transformarlas en goles si quieres ganar.
No, está claro, yo creo que es el debe principal, la contundencia, porque hay pagado. Pero perfectamente, y al final, gracias a Dios, no ocurrió, pero los partidos hay que machacar.
Sí, lo importante es que hemos ganado.
O sea, no se puede dejar vivo a... Sí. Bueno, compañeros, pues si os parece, vamos avanzando, ya nos va quedando menos, y bueno, vamos a elegir a nuestro favorito. Es verdad que ya el chat,
sí,
supongo que la votación ya
decidida.
Ahora, tendremos ya un
con más de 200
favorito,
votos.
Y ese ya, pues, ese ya va a ser para vosotros, y nosotros pues nos buscamos las habichuelas para encontrar otros candidatos. Así que venga, vamos con los mejores. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo.
A ver,
César, ¿qué ha dicho?
Tenemos 204 votos. Las opciones eran Carrasco, Condovia, Reinildo y Cuña. El ganador con más de la mitad de los votos ha sido Carrasco, seguido un poquito de cerca, digamos, con 33% de los votos por Condovia. Y luego ya Reinildo y Cuña han estado con 6 y 8% respectivamente. Entonces ya tenemos el MVP del partido.
Bueno, le mando hoy audios. Le he mandado audios hoy a Raúl para ver qué tal iba todo y eso. Y hemos discutido, ¿eh? Digo, macho, entra al programa. Me decía que mal Carrasco, que me dice, que mal. Sí. Griezmann, que mal todo, y que mal Carrasco. Digo, Carrasco, ¿qué
Griezmann mal?
¿En serio te parece que mal un tío? Y Griezmann encima me encantó. A Griezmann le faltó la contundencia, pero jugó de maravillas.
Sí, yo de hecho he tenido.
Digo, no entiendo, Rulo, no entiendo.
He estado leyendo el chat aquí mientras hablábamos y tal, y había muchos que lo comentaban, que decían: para mí el mejor del partido es verdad que ha sido Carrasco, pero por lo chupón que ha sido, por la de fallo, últimos pases que ha fallado y tal, se lo doy a Condovia. Hablaban así, dicen, porque en el global se quedaban con Condovia muchos. Y dicen, no entiendo, algunos decían, no entiendo cómo está Carrasco el primero y tal.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pues Carrasco ya está elegido. ¿Quién se anima? Mira, si quieres voy yo. Y creo que lo merece. Se lo voy a dar a Griezmann. Ayer sale en la segunda parte y yo creo que el 90% de las acciones lo hizo de fábula. La que deja a Cuña lo hace de maravilla, presiona a él, se lleva el balón, lanza el contraataque, asiste a Cuña, que es un gol, que tiene que ser gol. Esa jugada ahí Cuña tiene que meterlo. Ahí Cuña no puede ser así de tierno, tiene que pegar un cebollón o ajustar el palito y meter el segundo, el 2-0. Pero no estuvo muy bien, luego tuvo una jugada personal que manda un disparo con un chut muy bueno arriba, la que no mete, que está cerca del área, o sea, perdón, dentro del área, cerca de la portería, ya también es una pena, pero me parece que hizo muy buen partido Griezmann. Yo ayer me quedo muy contento, así que se lo voy a dar a Antoine. Eso no quita que siga existiendo el debate de qué es lo que hacemos este verano, ¿eh? No nos confundamos. Pues tenemos Carrasco con Antoine, chicos, a ver.
Pues yo solo voy a dar a Condovia, ¿eh?
Muy bien.
Es que me pareció que manejó el partido, se comió en medio del campo del Madrid, el solito, robando, saliendo bien, sin complicarse.
Para mí
estuvo tremendo.
¿Qué par?
Tremendo, dio una lección.
Y hay que ensalzarlo, sí, hay que ensalzarlo, Rubén, porque ha sido maltratado este chico, ¿eh? Y el tío se está ganando el sueldo.
Sí.
Pues venga, Carrasco, Griezmann y Jeffrey Condovia. Venga, chicos.
A ver, yo tenía aquí mi lista, tenía 5 apuntados. Ya habéis dicho a Condovia y a Carrasco, así que os lo voy a decir a Reinildo, que a mí me gustó mucho. Es que cada vez que iba un balón por su banda, yo le veía que no tenías nada de miedo. Es que
¡qué muro! No
pasa a nadie por ese lado.
Sí, es tremendo, tremendo Reinildo. Bueno, Ramón, pues mira, ya no tenéis Carrasco, Griezmann, Condovia, Reinildo, sí. Pero yo creo que hay muchas opciones, ¿eh? Porque ayer el partido fue magnífico.
Habría un par.
Y sobre todo hay uno, ¿eh?
Un par. Me voy a quedar con Cuña, también me voy a quedar con Oblak. Me quedo con Cuña también porque, joder, yo estoy siendo muy defensor de que echo de menos más minutos en él, ¿no? Y ayer volvió a hacer otra vez lo que hace en muchos partidos, que es a su manera, porque no es un jugador muy estilista, para ser brasileño no es muy estilista, salvando las distancias a veces me recuerda a Diego Costa en algunos gestos, pero es que siempre pasan cosas con él, es lo que más me gusta, hay jugadores con los que pasan cosas, y pongo a Cuña en un extremo, igual que a Lemar le pongo en el otro, ¿no? Con el que nunca pasa nada, entonces Cuña ayer volvió a meterse en líos, a trompicones, a tal, a salir, a generar, el penalti, hasta aunque sea para fallar un gol, también tiene su sello. Entonces,
a que le pone Carrasco, ¿eh?
Se la pone, sí. Hace, sí, en la de que Carrasco tira el poste, ¿verdad? Sí.
Sí,
sí. Yo me quedo con Cuña. También porque, joder, quiero reivindicarle. Oblak necesita menos reivindicación porque es indiscutible, pero Cuña, yo tengo muchas esperanzas con él para el año que viene.
Efectivamente. Bueno, pues hacemos Antoine Griezmann, Jeffrey Kondogbia, Reinildo y Cuña han sido los mejores de la jornada. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, compañeros. Pues ya está, ya hemos hecho los mejores, vamos a seguir. Y oye, yo quiero un poquito de Insidious, ¿no, Rubén? Un poquito de juerga marinera. Yo quiero...
Indicios,
eso, ¿cómo se dice?
Insidious peliculón, si no habéis visto.
Yo quiero un poquito... Sí, y bueno, simplemente mientras lo va preparando Rubén, quiero decir una cosa, hay una polémica también con el tema del padre y el hijo del Real Madrid que tuvieron que abandonar el Wanda Metropolitano. Vamos, dejemos claro que toda violencia sobra en el fútbol, eso de primeras, pero luego también lo que sobra son las noticias que no se dan correctamente, no se contrastan, ¿vale? Había ayer, yo fui al estadio, había muchísimo, el ambiente era cordial, en los aledaños del estadio, un grupo de chavalas, había padres con hijos, había incluso grupos mixtos de... novia y novio, cada uno con una camiseta, ambiente cordial, como cuando fui a Lisboa, que no hubo ningún problema. De hecho, yo estaba en el estadio y había alguno pues del Madrid por ahí, no había, y con tranquilidad. ¿Qué pasa? Que se monta un jaleo de repente en una zona y dicen, oh, es que por ser del Real Madrid, ese padre y ese hijo han tenido que abandonar el campo. Bueno, a ver, no lo podemos contrastar, pero nos ha contado gente que está por la zona que la cosa no es así, que por lo visto este... aficionado del Real Madrid, acompañado de su hijo, pues estaba insultando a jugadores del Atlético de Madrid, con un aire chulesca, un poquito vivido, y que incluso, esto comentan, propinó un puñetazo a un hombre mayor. Entonces, pues hubo otro aficionado del Atlético de Madrid que se fue a por él, lógicamente, entró en bronca, y ese aficionado del Atlético, junto con este del Madrid y su hijo, pues abandonaron el estadio. Pero yo creo que las cosas hay que contarlas de verdad. No se abandonan por ser del Real Madrid, porque hay mucha gente al Real Madrid, no pasó nada, sino que la abandonan porque se han metido una bronca que sinceramente no sabemos quién empezó y quién realmente tiene más cuota de culpa. Normalmente cuando hay broncas de este tipo, ambas partes suelen ser culpables. Así que simplemente noticias que a nosotros nos han llegado. Lógicamente en primera persona no lo podemos contar porque no lo hemos vivido. Pero que las noticias tienen que contar bien, no contar de esa forma.
Club,
simplemente pues esa
es la policía. Es la policía que lo saca del campo. La policía interviene.
Sí, es primero dice que es primero las autoridades del campo y luego ya la.
Es la policía. La hay fotos en el AS y en el Marca. Ha habido algún periodista que ha dado la noticia a medias, como suele ocurrir, ya sabemos, pues por parte de que algún cual periodista, en el que cuando no cuentas la noticia entera en toda su dimensión, puede llevar a error y a engaño. Entonces, hay por ahí alguno que ha dicho que es que. Fue el Atlético de Madrid el que echa del estadio a los padre e hijo.
Sí, claro.
Hay fotos de AS y Marca, y hay una marca bastante clara, que es la policía quien desaloja al padre e hijo. Bueno, en aras de la seguridad, yo si eso que ha contado Luis no es suficiente, pues me imagino que es suficiente. El hombre insultaba, pegó a un señor y tal, y la policía se los llevó.
Pero la cosa es,
no hay más vueltas.
Las vueltas que le ha dado la prensa y lo que ha empezado a decir para que tenga que sacar el propio club un comunicado desmintiéndolo. O sea,
claro,
que no
claro,
se informan claro, antes de contarlo.
Es que es increíble. También yo digo, en mi zona, no tanto follón, pero sí que se montó también... revuelo, fondo norte, la parte de arriba donde estoy yo, y hubo lío, pero porque hay algún patoso, a ver, no por ser del Atleti vamos a defenderlo, había algún patoso encarándose con una aficionada del Madrid que no lo puedo tampoco corroborar, pero que en principio te está dando un comportamiento correcto. Y salieron hinchas del Atleti a defender al del Madrid, como diciendo, ¿quiénes sois vosotros para... meteros con unas personas que están aquí viendo un partido que aunque no sean de tu equipo, si están teniendo respeto, ¿quién eres tú para decir nada porque sean del Madrid? Pues chapó por esa gente del Atleti que ha defendido a este aficionado del Madrid, porque la gente que es sana y va a los estadios de fútbol sin montar bollo, porque esto es un deporte, es lo primero de todo. Y lo que no se puede hacer es que, pues eso, contar noticias que no son, porque... A ver, tampoco vamos a ser aquí contando las cosas aquí como país Alicia en el País de las Maravillas. yo me he puesto, yo a veces he ido al Bernabéu y yo estoy callado. Yo estoy callado porque...
Porque no vas a provocar.
A ver, a lo mejor yo tendría que ser súper natural como soy el metropolitano y ponerme ahí, oh, te quiero... Pero no lo hago porque tengo un cierto respeto, claro, y porque sé que puede ser molesto para los demás. Entonces yo me intento comportar así y me gusta que cuando vienen a nuestro estadio se comporten también así. Simplemente eso. Esa es mi opinión, vamos. Yo he ido al Bernabéu, para empezar no me pongo ni la camiseta. Bueno, es que de hecho una vez fui con la camisa del programa, camisa azul, ponía Forza Atleti, iba con mi micro, con Jorge, íbamos con la marea en una esquinita, estábamos grabando la escena de la riada colchonera, y un tío del Madrid, de unos 40 y tantos, con su hijo pequeño de unos 8 o 9, desde lejos diciéndome, te voy a cortar el cuello, no sé, con el niño pequeño al lado.
Madre mía.
O sea, con el niño del Madrid al lado. Y me he acordado, cuando ha ocurrido esto, me he acordado, digo, pero ¿qué ejemplo estamos dando a los hijos? Cuando simplemente a otra persona, que no te ha dicho absolutamente nada, que ni se ha dirigido a ti, simplemente por ser de otro equipo, le estás amenazando con cortarle el cuello. Bueno, en fin, sí. Simplemente estas cosas en el fútbol sobran. La violencia sobra en el fútbol. Así que nada, bueno, vamos a cambiar un poco de, ¿no? Vamos a venirnos un poco arriba con indicios, ¿no?
Venga.
Rubén, vamos a... Venga.
Venga, hoy lo he elegido yo.
¿Qué trivial rojiblanco metemos? Venga, grano. Venga.
Venga. Bueno, venga, a ver si Ramón hoy acierta. Joder, que tiene ganas. Venga, primera pista. Goleador.
Venga, vamos a apuntarlo.
Especialista en goles al primer toque.
Bueno, yo...
Tengo uno, pero no me voy a arriesgar.
Nos viene a todos a la cabeza.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y puede ser porque es una pista que no, que no sabe todo el mundo. Con lo cual puede ser que sí que sea, ¿eh? Pero bueno, vamos a ser prudentes.
¿Sigo?
Sí, sí, sí.
En el chat nadie, ¿no?
Por ahora en el
nadie
chat,
porque no sé quién, no sé quién jugar, porque el chat, el que arriesgue ya no lo contamos, ¿eh? Ojo.
Voy. Segunda pista.
Venga.
Mundialista con su selección, anotando 2 goles en la fase final.
Anotando con su selección 2 goles pero vamos en fase final.
Solo ha jugado. No entiendo.
Hay una respuesta ya.
Con su selección.
Hay una respuesta de Santiago García que dice Hugo Sánchez.
Es muy fácil esa, ¿no? Esa es la que pensamos todos, pero yo no lo voy a decir.
Yo.
Por horas.
Claro, es que. O lo tenía que haber pasado a alguno.
El primero en decirlo ha sido Santiago. Luego hay otra respuesta de Michig 5 que dice Baltazar.
No, que no jugó un mundial, Baltazar.
Bueno, no. Yo sigo.
Que al principio pensaba Torres.
Yo sigo.
Marcó muchos goles.
Mexicano no jugó solo en el Atleti y la Liga Española.
Bueno. Vale.
Pues sí, parece, sí, yo creo que está ya. Yo creo que Cristalino, ¿no?
No, pero no jugó solamente en la Liga Española, ¿has dicho?
No jugó solo en el Atleti.
Es mexicano y no solo jugó en el Atleti y en la Liga Española.
Pues Atleti y el Madrid, claro.
Igual ahora
hay otro. Hay otro, puede ser otro, pero claro. Bueno.
Que no, que es ese.
Están diciendo también...
Están
dicho ahora, pero... Están diciendo varios. Miguel González ha dicho Luis García. Y Jorge Guzmán luego...
No, pero Luis García no jugó solo en el... Bueno,
ya hay 4 personas que han dicho Luis García.
Jugó fuera en el Atleti, jugó en el Atleti y en otro equipo de la Liga Española, no me acuerdo cuál.
Que no, que es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez marcó 38 goles con el Madrid, que fue pichichi, marcó los 38
con
goles.
Con la cuarta pista vais a saber quién ha acertado y quién no. Está claro que es uno de los dos.
Sí,
yo he jugado con eso.
Dice
claro.
Tony Pantich, pero creo que no, ¿verdad?
Con la cuarta pista lo vais a saber. Su nombre futbolístico es compartido como mínimo con otros dos jugadores que han militado en el Atleti.
Luis García.
Bueno, pues entonces el ganador va a ser Miguel González Membrilla, que ha sido el primero en decirlo, si no me equivoco.
Pues enhorabuena, Miguel.
Espera, porque está...
No, hostia,
pues está convencido que era Hugo Sánchez. Claro.
Y la quinta pista porque... es no soy el innombrable, hombre, no lo soy.
Grande. Ya me parece muy raro que Rubén escogiera Hugo Sánchez con
pero
el
bueno,
asco.
Por favor, podría haber sido,
¿no? Yo no le he dicho que me parecía demasiado fácil. Entonces, cuando ha dicho lo de otro equipo, Luis García jugó en otro de la Liga Española.
En la Real Sociedad.
En la Real, sí.
Es verdad.
Sí, salió.
Y además es que, claro, yo buscando los datos, me salían que los dos habían jugado en Mundial con México y los dos habían anotado 2 goles en fase final.
y digo, joder, macho, qué curioso, tío, que igual goleador, especialista en goles al primer toque, mundialista, dos goles, mexicano, jugador en tu equipo, digo, buah, perfecto. Esto hay que meterlo porque esto...
Que Rubén, Hugo Sánchez marcó 38, 38 goles un año y los marcó los 38 al primer toque. Los 38 que estaba claro, digo, seguro. Pues yo creo que uno más, ¿no? Para... Nos hemos quedado un poco...
Es que a lo mejor no saben ni quién es.
Yo no.
Sí, hombre, jugó en los 90, en la Leti, estuvo en los 90.
Sí, estuvo en los 90.
Sí, unos golazos.
Es que además, es que ese era como Forlán, que no sabía meter goles feos.
Oh, me acuerdo un gol al Logroñés en la jornada 1, que ganamos 1-0, un golazo en el
Calderón. Al Tenerife le metió dos chicharros.
Y bueno, un partido... Y contra el Sevilla que ganamos allí 1-3. El partido ese que juegan Futre, que está Simeone en el Sevilla, está Maradona. Zucker, y ganamos 1-3, que marca dos goles.
Espero no haber puesto en pantalla el que no es, ¿eh?
Bueno, un penalti y un chutazo.
Koseki, no Kosicki.
Que sí, es que hay varios con el mismo nombre, espero no haber puesto el que no es.
Bueno, es que está luego
el suelo de Raúl. Claro, claro, el suelo de Raúl, claro, Luis García, claro. Claro, claro.
Ojito, ¿eh?
Venga, voy con Oteo.
Así que...
Venga, a ver, venga. A ver qué pasa.
Ah, ya
venga, primera pista. Jugó en el B sin ser jugador de cantera y disputó 6 temporadas con el A.
Jugó en el... O sea, le fichábamos para el B. Y luego, 6 temporadas en el A. Eso ahí no.
Gracias a los que me están diciendo que sí, ese es el que puse en pantalla, Luis García, correcto, porque como había varios y yo no lo conozco.
Ah, vale.
Nada, ¿no? Sigo.
Pues nadie, que nada.
Venga, nadie, segunda seguimos, pista. Venga. Durante 2 temporadas consecutivas bajó a segunda división.
Sí.
2 temporadas consecutivas bajó a segunda división.
Y luego volvió a bajar.
¿Y uno sería el Atleti o no? Esa es la duda.
Si jugó 6 temporadas, pues probable. Seguro.
A ver, uno que bajó a segundo.
O sea, que se fue el Atleti el año del descenso y fue otro equipo que el año siguiente descendió.
Y fue otro equipo que también bajó.
Al año siguiente. Pero...
Yo tengo uno que
y aquí
que
ha contestado bueno, Tony. Es que no Pizzo Gómez. Menudo crack.
No, yo no es Pizzo.
No, porque no estuvo en el B.
No estuvo en el B.
No. Pizzo no estuvo en el B.
Yo tengo uno, pero no me la juego.
Es que...
Venga, tercera pista, ¿no?
Venga.
En primera división jugó en 6 equipos, además de jugar en Alemania en el Hannover 96, tras salir del Atleti por última vez, aunque volvió a España y tras varios años y equipos se retiró en un equipo andaluz.
Uf. Hombre, pues con esa ya...
Joder, jugó en 6 equipos, has dicho, en sí, primera división.
Es completita la pista, ¿eh?
Ya, sí, con esa pista ya debería dar.
Sí, sí, porque yo... Y uno, si uno es el Madrid, otro el Atleti, otro el Barça, otro el Español, otro el Mallorca, otro el Sevilla...
No, sería Soler. Sería Soler, pero Soler no estuvo en el B, el Atleti.
Sería Soler.
Pero no estuvo en el Atleti, sería Soler.
No, estuvo en el B.
No sé yo si Soler bajó a segunda, tampoco.
Tampoco lo sé.
Pato Sosa dice por aquí... Ahora bueno, Tony no puede ser, que ya Tony ya ha contestado. A ver, más.
Pato Sosa, no joder.
Te habían dicho Soler.
Pato Sosa se merecía bajar a segunda, Lucen. Pero no es Pato Sosa.
Peter Lucen.
Además, Tony no vale, que ya ha contestado una vez.
A ver.
Lo de seis equipos me ha despistado, macho, porque es que son demasiados.
A ver, vamos a pensar. Yo me agarro a cosas que. Bueno, ahora digo, que haya bajado a segunda con el Atleti. De los que estaban
en la plantilla.
En el año que bajamos. Ya. Me agarro ahí. Está Baraja, Valerón. No, pero que estuviera el. Baraja.
Dice aquí Alberto.
Pero Baraja no bajó. Antes,
¿dónde está Moyá? Antonio Delgado.
No, Paunovic.
Alberto Seco no está
aquí. Pues enhorabuena, Alberto.
Paunovic.
Es Veliko Paunovic.
Oh, Paunovic.
Veliko Paunovic.
Hostia, ¿y con quién bajó después? Bueno, ¿con el Mallorca o con quién bajó?
A ver, creo que fue. Me suena el Levante, puede ser. O estuvo no, en Levante o hostia, algo así. Es que, a ver, ya no me acuerdo. Pues tenemos en cuenta que esto lo hice en junio, ¿eh? O sea, ya no me acuerdo. Esto tiene un año.
Sí, lo busco.
Pero sí, bajó Veliko Paunovic seguidas. Y luego la cuarta pista es que formó pareja de ataque con Fernando Torres. ¿Sí? Y la quinta es que se le da como parte de la plantilla del doblete, pero realmente estuvo cedido en el Marbella, tras llegar procedente del Partizan de Belgrado. O sea, realmente
cierto.
Se le da como parte del doblete, pero mentira, no estuvo en el doblete.
Pues creo que es con el Mallorca, ¿eh? Con el que baja. ¿Mallorca o el Oviedo? No, Mallorca y Oviedo es... Bueno.
Esa es la buena.
Pues enorme.
Oye, muy bien, Alberto, esta no era fácil, ¿eh?
Habría que hacer...
Sí, muy bien, Alberto, señor. Te apuntamos ahí.
El libro, ¿no?
El tanto.
El sorteo del libro, yo he pensado que lo quiero hacer ya cuando estemos salvados. O sea, quiero decir, cuando estemos en Champions y tal, más tranquilamente. Sí, sí, para mí es salvarse. Para mí es salvarse.
Sí, es salvarlo. Claro,
es salvar la temporada económicamente. Si eso ya lo... Más claro el agua, vamos. O sea, para mí...
Bueno, ya para despedirnos, chicos. Simplemente para despedirnos, biberones. Venga, cada uno un biberoncito y nos vamos repartiendo. Venga, ¿quién sale?
Hay muchos biberones, ¿eh?
Si tenéis alguno pensado, sí.
Yo no había pensado en nada, pero...
Venga, a Melchor Ruiz de Cadena Cope, que ha contado la... Ha contado la noticia esta de padre y el hijo, pues... A ver, no nos sorprende lo de este hombre. Este hombre es madridista, pero cerrado y están. O sea, de los que van aquí como con un talante, pero que luego son maléficos. Esos. Así que nada, Melchor Ruiz para mí el biberón. El biberón va para Melchor y eso que tengo candidatos. Pero bueno, se lo voy a dar a este hombre.
Yo se lo voy a dar a Pepe Meo Castaño y a Poy Rincón porque pusieron ayer toda la tarde, durante toda la tarde, la dignidad del club en tela de juicio por no hacer el puñetero pasillo. Cuando nadie se acuerda o ellos no se acuerdan de cuando el Madrid se retiró del césped cuando nos dieron la Copa en 2013, cuando nos dieron la Supercopa Antallín en 2017 o 2018, no me acuerdo.
18.
Entonces, ¿qué pasó ahí cuando se retiraron del césped? Porque nosotros nos quedamos a comernos nuestros hígados en el césped cuando les dieron a ellos la Champions. Eso no habla de la dignidad de un club. Ya han arreglado los váteres del Bernabéu. Han arreglado ya los váteres que tienen que ser las más complicadas de la historia. Entonces, ¿por qué pones en tela de juicio la dignidad de un club? Comas continuamente. A esparragar.
Yo iba a decir a los comentaristas de ayer el partido que cuando salía por primera vez la repetición del penalti, todos no tardaron ni un segundo en decir no, eso no es penalti, ¿qué va? ¿Cómo va a ser eso penalti? O sea, no tardaron, no había acabado la repetición y ya estaban juzgando y diciendo que no era penalti, que cómo iba a ser eso penalti, que se cae solo, cuña. Y luego de repente ves que, sí. Que anda, que el VAR le dice que vaya a verlo. Dice, anda, a ver si van a saber los árbitros igual más que los comentaristas. Uy, de esto de arbitrar. Pero no. Y te voy diciendo, pero ¿cómo le puede mandar a verlo si no es penalti? Si es clarísimo, si lo hemos visto muy claro que no es penalti. Y...
¿Quién estaba ayer en Movistar?
No sabía decirte. Comentarios.
Pues estaba Gustavo López y Benito.
¿Uzquiano, a lo mejor?
Yo ayer vi a Gustavo López y a Benito. Y luego por la noche estuvieron... Hubo gente del Atleti y del Madrid. Estuvo Guille Busquiano, que es del Madrid.
Sí, Morientes,
Castaño,
¿no?
Estuvo Morientes, que es del Madrid. Y estuvo Gerard, que es del Barça. Hubo gente del Atleti, hubo gente allí a apoyar nuestra...
Sí, mi representación. Sí.
Estaban agolpados.
Ah, ya estamos en
Movistar suele la mesa de Movistar, quitando a Gerard. Tengo dudas de Busquiano, de qué equipo es.
Del Madrid.
No lo sé. Él me dijo, le conocí por un encuentro casual, y él me dijo que tenía mucho interés en saber que no se le notara del equipo que era. Porque yo le dije, macho, tú cuando te rodeas de todos estos que van con la bufanda puesta, ¿tú qué sientes? Y me dijo, yo solamente espero que a mí no se me note el equipo que soy. ¿Tú sabes de qué equipo soy yo? Y le dije... No, la verdad que no te tengo pillado. Y él tenía interés especial en que no se le notara el equipo del que era. Ahora, si creéis que es del Madrid o sabéis que es del Madrid, ya me callo.
No, pero yo no lo sé.
Yo creo que no lo sé.
Yo saberlo no lo sé, pero vamos, los comentarios a tu fan.
Él por lo menos tiene esa intención, pero claro, es que está rodeado de este medio, bueno, este es un forofo muy radical, además, que es Palomar. Es más que Melchor. Palomar es forofo del
Madrid.
Madre
mía, Palomar.
Muy forofo del Madrid. Él siempre cuenta su experiencia del 0-5 del Bernabéu de los años de Cruyff con el Barça, que aquel día sintió algo especial. Y claro, es que en la mesa se junta luego Cañizares, que bueno, será del Valencia, del Madrid y tal. Álvaro Benito, se junta, bueno, en fin, ahí. Álvaro Benito es el más pasable. Bueno, yo estoy en el biberón Yo de Rincón nunca hablo porque tengo mucho respeto por las personas con minusvalía mental, entonces prefiero no poner a Rincón a la altura, porque no, por respeto a las personas, por respeto a las personas que tienen una deficiencia mental y pobrecitos, ¿no? Entonces Rincón no les hace precisamente honor, ¿no? Hay un tío, a mí me molesta mucho este tío que es del Español,
bueno,
pero luego es un forofo del Madrid. Entonces, ayer arrancó el programa, yo venía en el coche, porque luego cuando llegué a casa ya no quise escuchar nada porque iba a escuchar lo que me imaginaba, entonces no puse la radio y me puse a ver una serie, pero en el coche sí que iba cuando volvía del estadio y arrancó el programa con un ímpetu tremendo.
El penalti.
Muy molesto por lo del penalti, o sea, y le dijo Castaño, hombre, Tomás, coño, es penalti, joder, o sea, va a ser penalti, no sé qué y tal, pero hombre, Tomás, que se han pitado muchos penaltis por menos este año, pisotones, empujones, tal y cual, que les den, no sé. O sea, dijo una cantidad de burradas y lo único que me hizo gracia fue que le había molestado perder, al final, pensé, le ha molestado perder.
Pues eso,
entonces, bueno, pues digo, pues un biberón relativo. Y luego hay uno en Radio Marca que es este látigo marrano, iba a decir
serrano.
También dijo un par de delicatessen.
Joder, está con la central lechera ahí, sí. Ramón está ahí rodeando vaca.
Bueno, yo le hubiera dicho que perdona por no haceros una genuflexión en el estadio, en el pasillo, o sea, pasillo y genuflexión. Eso es lo que este tío quería, porque dijo, mira, como no hay pasillo, le vamos a meter 4 en el Metropolitano y nos vamos a dejar perder con el Betis en la última jornada. Sí, bueno, pues sí. Eso dijo, pero es que, tío, es que hay gente que, de verdad, que lo lleva muy en el corazón. Y luego estos son los que te dicen que no son antiatléticos, pues nada. Yo le recordaría, que el Barcelona le ha hecho el pasillo al Betis el domingo, el sábado, viniendo de una competición distinta, porque el Betis ha ganado la Copa del Rey y el Barcelona le ha hecho el pasillo a la Liga. O sea, no sé cuál es la teoría esa de que como vienes de una competición distinta, pero yo pregunto, si es muy claro, ¿hizo el Madrid pasillo al Atleti cuando habíamos ganado la Liga 7 días antes? Yo no vi ningún pasillo del Madrid al Atleti en Lisboa, y además me parece normal que no le hiciera el pasillo, yo no me quejo. Pero no le hizo pasillo.
Yo no quería pasillo.
Ni al Barça se lo hizo cuando ganó la Liga. Literalmente he dicho por Zidane, no hacemos pasillo. Pero ¿por qué viene toda esta campaña ahora de que hay que hacerles pasillo y genuflexión a esta gente? O sea, está, punto. No se ha hecho y se acabó.
Hay que pasar de ellos. Ya está. Bueno, pues nada, compañero, yo creo que ya cerramos. Fíjate, hemos tenido un programa larguito hoy, 2 horas y pico. Y nos tenemos ya que marchar, teníamos ganas de programa, era un especial derbi, había que extenderse, compañeros, así que muchas gracias a todos por aguantarnos y tenemos programa ya el jueves, pues partido del Elche, previa lo mismo hay. Las previas tenemos que ver, depende de la disponibilidad de la gente, pero el jueves, eso es, tenemos el pospartido del Elche, esperemos que para celebrar que matemáticamente estamos en la próxima edición de la Liga de Campeones. Así que nada, compañeros, que ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a toda la gente del chat. Gracias a todos los que dais el like, los que suscribís. Sois muy grandes, hemos ganado el Madrid, así que disfrutémoslo como merece. Reíros un poco de los vikingos a través de WhatsApp, pero luego pasad de ellos porque son un incordio auténtico y disfrutadlo. Así que nada, compañeros, nos vemos el próximo día. Un abrazo muy fuerte.
¡Forza Leti!
¡Forza Leti!